Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Tenemos por delante un programa de radio, no un gran programa de radio, porque eso se hacen de lunes a jueves, pero vamos a tratar de no desentonar mucho las próximas horas, con el objetivo de que, ya que estamos en fin de semana, lo pasemos bien y nos divirtamos con nuestras locuras, ya que la actualidad deportiva nos lo permite. Me da que va a ser un día de, no del agrado de Víctor Fernández, porque hablaremos mucho del Madrid. Vamos a hablar de lo que pudo haber sido y no fue, de los deseos que no tienen pinta de convertirse en realidad. Y es que la eliminación de la Juventus de Turín de la Champions, la tercera eliminación consecutiva con Cristiano Ronaldo, al que ficharon precisamente para luchar por la Champions, ha provocado un reguero de nostalgia que, por parte de los aficionados del Madrid, ha sido entendido como un posible regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿El Madrid contempla la posibilidad de recuperar a Cristiano?
No. Le ha sorprendido esta noticia que ha aparecido y lo que te puedo decir es que no ha habido ningún contacto, al menos al máximo nivel del club, y no contemplan esa posibilidad. Es inviable absolutamente que regrese Cristiano Ronaldo, y además por muchos motivos. Si se fue hace 3 años por una cuestión económica a la que no accedía el Real Madrid porque entendía que tenía que velar por los intereses del club, pues ahora 3 años después, con 36 años, no se entiende que pueda volver Cristiano Ronaldo, por mucho que en Italia, que como tú muy bien apuntas, lo ficharon para ganar la Champions, no para pelearla, sino para ganarla, y ahora ver que no lo gana después de 3 ediciones, pues sabiendo que lo que cobra en Italia es, y conforme están los clubs, es muy complicado mantenerlo, están buscando alguna salida. Y por ahí se podría entender, pero el Real Madrid no puede acceder a esas pretensiones económicas, aparte, por lo que te digo, de la inviabilidad por el momento que atraviesa especialmente también el Real Madrid. Y luego tampoco se entendería, porque otro de los motivos por los que se fue Cristiano a Italia fue por los beneficios fiscales que tienen en el país vecino. Así que volver, todo eso sería muy complicado. Así que yo diría que es inviable, por no decir imposible.
Pues gracias, Mel. Luego lo ampliamos. No es cuestión de chafar la ilusión al aficionado madridista que suspira por la vuelta del portugués, pero esto es lo que hay. Vamos a divertirnos ahora un rato hablando de este asunto, pero como no cambia radicalmente la situación, que no tiene pinta de que lo vaya a hacer, no ha lugar a pensar en el regreso de Cristiano al Real Madrid. Hay que darse cuenta de que el tiempo pasa, y eso es inexorable, y de que nos afecta a todos, incluidas a las grandes estrellas del fútbol. Por si acaso, a Zinedine Zidane le hemos trasladado esta cuestión. Ha sido cuestionado el técnico francés por este asunto, y el técnico, que ya debía de barruntar, ya debía de saber o ya debía de presagiar que le íbamos a preguntar por la posible vuelta de Cristiano Ronaldo, ha sido muy diplomático.
Vosotros sabéis lo que es Cristiano para el Real Madrid, lo que ha hecho, lo que el jugador, el cariño que le tenemos todos. Lo que ha hecho aquí es historia, es magnífico, pero ahora es un jugador de la Juve, lo está haciendo fenomenal también ahí, y no te puedo decir nada de lo que están diciendo, porque como hay muchas cosas que se dicen, es un jugador de la Juve y tengo que respetar estas cosas.
Y hasta ahí la explicación de Zinedine Zidane, que al menos se ha pronunciado al respecto sin decir absolutamente nada, porque evidentemente tampoco lo debe decir. El Real Madrid recibe mañana al Elche, por cierto, con la inclusión en la convocatoria de Sergio Ramos y de Eden Hazard. Por cierto, algo les vamos a contar sobre Sergio Ramos esta noche, después de lo dicho ayer por el capitán del Real Madrid. No ha habido nada y cuando haya, ya lo comunicaré yo personalmente. Esa es la conclusión que nos dejó Sergio Ramos en sus comparecencias, en sus entrevistas. Ha comenzado la jornada número 27 en Primera División. Después de esta nos van a quedar 11. Llegamos a esa fase definitiva de los 10 últimos partidos, o nos acercamos ya a esa fase definitiva de los 10 últimos partidos. La jornada 27 ha empezado con el derbi de Valencia, y al Valencia le ha salido un grano muy molesto con sus vecinos de Orriols y con su delantero centro, porque si recuerdan, en la Copa del Rey, un gol de Roger en el último minuto del descuento apeó a los de Javi Gracia de la Copa del Rey. En Liga se ha vivido la misma historia, gol de Roger y victoria para el Levante, que con estos 3 puntos suma un total de 35, es ahora mismo octavo. buena temporada el equipo, la que está haciendo el equipo de Paco López, mientras que el Valencia es duodécimo con 30. En segunda se han jugado dos partidos, el Cartagena 1, Ponferradina 1 y el Rayo Vallecano 3, Zaragoza 2. El equipo de Andoni Iraola ha remontado un 0-2 para mantenerse en puestos de playoff y la trayectoria del Zaragoza este año en la segunda división sigue siendo dramática. 0-2 iba ganando y ha terminado perdiendo el partido de Vallecas. Y del fútbol internacional destacamos la victoria de la Atalanta, 3-1 ante la Spezia. Atalanta, el rival del Madrid, el próximo miércoles en la Liga de Campeones. Recuerden, el partido de ida ganó el conjunto de Zinedine Zidane por 0-1. Y en la Champions femenina, el Barça se las verá con el City en los cuartos de final. Los partidos se disputarán en principio los días 24 y 31 de marzo. Agenda de primera para este fin de semana. Mañana empezamos a las 2 en Mendizorroza con el Alavés-Cádiz. A las 4 y cuarto se juega el Real Madrid-Elche. A las 6 y media se juega el Osasuna-Valladolid. Cuidado, tres bajas muy importantes para los de Yagoba Arrasate en este partido. No van a estar ni Oyer, ni Roberto Torres, ni Unai García. Se pierden el choque por haber sido contacto directo con un positivo por coronavirus. Y cerramos a las 9 de la noche en el Alfonso Pérez. Allí viaja el líder, Getafe Atlético de Madrid. Hoy precisamente al técnico líder, al Cholo Simeone, le han preguntado por algo que se le critica mucho. Y es el hecho de que su equipo se eche atrás cuando consigue ventaja en el marcador. El Cholo lo ha explicado así.
Yo tenía un entrenador que me decía, si en 90 minutos no pudiste hacer dos goles para tener diferencia, no lo vas a ir a buscar en el minuto 93. Tranquilo, gana el partido que jugaste, pero véanlo en todos los partidos. Cuando es corto, la inercia te lleva para atrás y el partido termina. Si empatamos contra el Real Madrid, siendo nos metimos atrás. Y si el partido termina como ganamos con el Bilbao, gran trabajo del equipo. Digamos, los títulos están medianamente ya escritos antes de que sucedan este tipo de dos situaciones que pasan en el fútbol continuamente.
Pues esa ha sido la explicación del Cholo. No sé si les convencerá a los seguidores del Atlético de Madrid o no. Luego lo analizaremos en el Oasis de Libertad. El domingo a las 2 de la tarde, Celta Atlético a las 4 y cuarto, Real Sociedad Granada, a las 6 y media, Eibar Villarreal. Y a las 9 de la noche, el derbi sevillano, el Sevilla Betis, que tiene muchos alicientes en la edición de este año. Y terminamos el lunes a las 9 de la noche en el Camp Nou con el Barça Huesca. Sí, este lunes le toca al Barça jugar, recibe al colista de la clasificación. Al margen del fútbol, Euroliga de baloncesto, dos partidos, dos victorias, Baskonia 78, Bayern 71 y Valencia 66, Fenerbahce 59. En Fórmula 1 hemos tenido la primera jornada de test de pretemporada. Se han llevado a cabo en Bahrein. También habrá mañana y pasado, sábado y domingo. Hoy ha pilotado Carlos Sainz con su Ferrari sin demasiadas buenas sensaciones. Podríamos decir que todo lo contrario, bastante malas sensaciones las que ha dejado este Ferrari en el estreno. Vamos a ver si mejora la situación durante el fin de semana. Mañana lo hará. Se estrenará Fernando Alonso con el Renault Alpine. Los Red Bull han dejado muy buenas sensaciones. Los Mercedes, horribles, horrorosas. Aunque no nos fiemos que estos test muchas veces nos dejan una imagen que luego no se corresponde con la realidad. El que está convencido de que su rendimiento va a ser bueno, muy bueno, es Fernando Alonso.
Siento que piloto mejor que nunca, pero para ganar carreras y mundiales necesitas algunas cosas más que solo tus motivaciones o creencias. No puedo asegurar eso, pero lucharemos por esos triunfos y esos títulos en el futuro si hacemos lo que tenemos pensado. Eso sí, no vamos a correr solos.
En el futuro, hay que recalcar eso. Fernando Alonso habla del futuro, la posibilidad de conseguir títulos en el futuro. No, por lo tanto, este año 2021, que se considera como una temporada de transición a la espera de que lleguen los cambios, radicales cambios en la reglamentación de la Fórmula 1 que pueden devenir en un panorama absolutamente diferente al que conocemos en la actualidad. Tenis, mañana tenemos doble representación en dos finales. Torneo de Doha, Roberto Bautista se enfrentará a Nicolás Basilashvili en la final después de vencer hoy a Rublev, al ruso Rublev. Y Garbiñe Muguruza se enfrentará a Bárbara Krejčíková en la final de Dubái después de ganar hoy a Kiki Mertens. Triunfo en la París-Niza de ciclismo para Primoz Roglic, que es además líder en la general. Y tenemos deporte en directo, es la segunda jornada de Players de Golf en Florida, lidera Lee Westwood con -9. Sergio García, que comenzaba la jornada como líder tras marcar ayer un -7, hoy lleva un +1, así que un total de -6. Es decir, está a 3 de la cabeza en la recta final de su recorrido, está en el penúltimo hoyo. Y John Rahm, después de una muy mala primera jornada, hoy se ha recuperado y marca una tarjeta de -4, es decir, a 5 del liderato. Y por supuesto, como viernes que es, hoy tenemos el campo del gas. Se han cumplido 50 años esta semana del combate del siglo, el que enfrentó en el Madison Square Garden de Nueva York a Joe Frazier contra Mohamed Ali. Los dos comparecían invictos. Y vamos a hablar también del combate entre el Gallo Estrada y Chocolatito González, que mañana se va a disputar en Dallas.
Yeah.
Me rectifican los oyentes y con toda la razón, el gol de Levante, el gol de Roger en la Copa del Rey no fue contra el Valencia, fue contra el Villarreal. Quería hacer un paralelismo entre la Copa y la Liga, pero no tiene cabida en este caso. La eliminación fue contra el Villarreal. Hoy sí que ha marcado Roger para ganar 1-0 al Valencia. Hoy hemos elegido esta canción de sobra conocida por todos ustedes porque llegamos al 38 aniversario de su lanzamiento, el Domingo Sangriento de U2. En el año 1972 las tropas británicas cargaron contra los manifestantes en la localidad norirlandesa de Derry, provocando 14 muertos. Eso fue en el 72. 10 años después, U2 compuso esta canción que ha sido una de las más escuchadas de la historia y tiene pinta de que lo va a seguir siendo. Las 11:42, las 10:42 en Canarias, nos vamos a ir hasta Valencia para hablar del derbi valenciano. Pedrito Zamora, hola, ¿qué tal? Pedro, muy buenas.
¿Qué concierto vi yo de U2 en tu casa, en tu estadio, en Anoeta,
¿Ah, sí?
Hace ya unos cuantos años, ¿eh?
¿Ese era el Zur Europa aquel?
No, después.
¿Después?
Después, sí, fue los 2003, 4, 5, por ahí más o menos.
Yo es que vi el Zur Europa en el Calderón.
Y solo
el montaje tecnológico que tenían era increíble, porque tenían una pantalla de vídeo que era tan ancha como el estadio. O sea que estamos hablando de unos 70 metros de ancho de pantalla de vídeo, impresionante. Ahora sí, estos en directo son tremendos, ¿eh?
Sí, sí, tremendos. Y eso que debe tener ya unos cuantos años este buen señor, ¿eh?
Pues sí, si los demás cumplimos, estos también, ¿eh?
Sí, señor. Bueno,
el que cada vez parece que cumple menos años es Roger. Vaya temporada lleva el muchacho, ¿eh?
Sí, sí. 11 goles, goles decisivos además. Recordabas el de la Copa del Rey. Volvió a marcar frente al Athletic Club. Ha marcado 11 goles esta temporada. Salía un dato al principio de la transmisión televisiva que Roger ha marcado más del 30% de los goles del Levante esta temporada. La verdad es que está a un nivel espectacular y el Levante, que nadie se lo tome a mal, pero para mí ha sido un derbi plácido para el Levante. Las ha tenido de todos los colores, ha podido marcar algún gol más de forma clara, una al palo de Frutos, Roger una que ha disparado al aire, otra que ha sacado Ciles en el disparo de Morales. Un derbi muy plácido, por cierto. Paco López ya ha ganado a Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y hoy se ha sacado la espinita del derbi. Nunca había ganado un derbi, nunca había ganado el Valencia y hoy lo ha conseguido. Se pone con 35 puntos a 2 del séptimo. Y la otra cara, Joseba, el Valencia.
Claro.
Un Valencia cuyo sistema ha fracasado, el de Javi Gracia, de forma estrepitosa. Hasta el minuto 70 y largos no ha cambiado la defensa de 5. Y ojo a la tristeza de Javi Gracia, a la contundencia y a lo duro que suena esto que dice el entrenador del Valencia nada más acabar el partido.
Bueno, pues que al final no tengo que decir o tratar de convencer de lo que no somos, ¿eh? En estos momentos, pues nuestra realidad es la que se ve, y la que dice que, bueno, que a diferencia en el día de hoy, a diferencia de las últimas salidas, el partido de hoy no se ha perdido por falta de actitud. El equipo sí que ha tenido una actitud para competir el partido.
Pero es que ya solo el tono de Javi Gracia te demuestra a las claras lo que es este Valencia esta temporada, ¿eh?
Sí, sí, es tremendo, es un entrenador incapaz de sacar partido a una plantilla que es verdad que hoy llegaba al duelo con bajas importantes, la de Carlos Soler, Maxi, Gallá, Rasic, pero incapaz de plantear un partido serio contra el Levante, con esa defensa de 5 que no ha funcionado, colocando a Diakabi como responsable por el centro de sacar la pelota. Su equivocación ha costado el primer gol y luego incapaz de variar el ritmo del partido, cambiando a Kangin Lee, la suplencia de Manu Vallejo, en fin, una serie de despropósitos que tienen al Valencia colocado donde tienen, sin ganar dos partidos seguidos y tercer partido lamentable fuera de casa después del partido ante el Real Madrid, ante el Getafe y hoy en el derbi.
Y todo lo contrario para el Levante, ¿eh? Un Levante que es un equipo concebido para mantener la categoría y con ese objetivo cumplido y más que cumplido y que está ahora peleando por meterse en puestos europeos. Por cierto, este año ya el séptimo clasificado irá a la nueva competición, ¿no?
Sí, sí.
¿Es el séptimo o es el sexto?
Yo tengo
y luego en función de lo que pase...
Yo creo que son 4-2-1, ¿no?
Tengo dudas, es que yo pensaba como tú y creo que me corrigió Pedro el otro día.
4-1-1 es.
Sí, creo que sí.
¿Sí? Bueno, y si gana la Copa del Rey...
4-1-1 y el ganador de la Copa del Rey.
Va a la UEFA, vale.
De toda la vida.
Y en caso de que ya esté clasificado el campeón de la Copa del Rey...
El séptimo la Conference.
Que este año son Barça y Athletic. Claro, si gana el Athletic, pues entonces ese puesto sería para el Athletic, evidentemente. Sí. Vale.
Pero bueno, que está a dos puntos del séptimo.
Sí, que es una barbaridad
la
temporada que está haciendo.
Y sobre todo, Joseba, que después del palo de la Copa, el run que había en el Levante es dejarse ir hasta final de temporada y que se hiciera muy larga una temporada que está siendo un temporadón. Y yo creo que el derbi, como acaba de decir Paco López, engancha al equipo a pelear por todo hasta final de temporada. Y quedar por delante del Valencia, cosa que nunca ha pasado. Ahora le mete 5 puntos y en una dinámica mucho mejor.
¿Cuántos años le echas a Bono?
A Bono yo le he hecho 67.
¡Hala! ¡Qué bruto!
¿Me he pasado?
Sí, bastante. Tiene 60, en mayo va a hacer 61. Hombre, ya le ha llamado Yayo ya, ¿eh?
A sí, Bono. Sí. Aquel día en San Sebastián ya estaba tocadito de la voz. No como nuestro hermano Yossi, pero sí. Vamos, estaba ya tocadito. Pero mira, ahí está, aún sigue tocando, pues sí, cantando.
60 tacos, así de redondos los tiene Bono. Paul David Hewson, creo que se llama. Paul David Hewson, algo así. Hasta mañana, Pedrito, gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hola, Fouto.
Muy buenas.
¿Dónde estás? Uy, qué bien se te oye. ¿Dónde estás?
¿A aquel lado?
Pues estoy en mi casa. Acabo de llegar ahora mismo corriendo porque Basteiro y Avilés, pues parecía que les habían metido un petardo por ahí. Porque venga, rápido, que vas ya.
Hombre, claro, porque son las 11:47. ¿Qué quieres?
Pues hombre, he tardado de Vallecas aquí, pues tres semáforos, tal. Me van a poner una multa que te la voy a pasar a ti.
Bueno, es igual.
Por cierto,
has vuelto a tus orígenes.
A la Europa League va el quinto y el campeón de la Copa del Rey.
Exacto,
pero si el campeón de Copa ya tiene plaza, por ejemplo, para Europa, es decir, si la gana el Barça la Copa del Rey, irían a la Europa League el quinto y el sexto y el séptimo a la conferencia.
Lo explica más claro él, pero es lo que hemos dicho.
Sí, pues la verdad es que es. La Copa Conferencia esta...
Suena mal, ¿eh?
Tiene que ser una cosa... Porque además el formato va a ser igual que el de la Europa League, ¿no? Fase de grupos, cuatro equipos en cada grupo y después ya empiezan las eliminatorias.
Sí, suena a empezar en junio y a ir a Bratislava.
Sí, muchas veces la Europa League muchas veces se nos hace pesada. Imagínate cuando...
Además se juega el mismo día, creo.
Sí, se juega los jueves, sí. Pues uno,
no, claro, si te parece se va a jugar los viernes. Para estropear el Oasis de Libertad, vamos.
Y tendrán que hacer unos viajes que no te menees, ¿eh?
Bueno, sí. Es uno por conferencia de la UEFA, creo que son 55, ¿no?
Sí, por eso. Te puede tocar algún viaje que alucinas.
Te puede tocar Albania, te puede tocar...
¿Has vuelto a tus orígenes?
Sí, señor, a Vallecas, sí.
¿Y qué tal? La experiencia bien. Está Morris aquí con una depresión que no se aguanta con el Zaragoza.
No me extraña, vamos, madre mía, el Real Zaragoza ha tenido el partido en sus manos, se ha puesto 0-2, se ha hecho un partidazo, por cierto, el capitán del Real Zaragoza, Zapater, que después del partido, claro, Zapater hoy entra en el top 10 de jugadores que han vestido la camiseta del Real Zaragoza, de los jugadores que más partidos han jugado con la camiseta del Real Zaragoza, y ha dicho que él hubiera preferido no jugar a la victoria. O sea que estaba bastante tocado hoy el capitán del Real Zaragoza porque se les ha marchado una ocasión pintiparada, para salir de ahí de la zona baja, Joseba, porque se está complicando mucho la situación. El Rayo sigue encajando muchos goles y sigue dando muchas ventajas a los rivales. Y bueno, hoy es verdad que como tiene mucha pólvora arriba, pues ha remontado el partido. Y que no lo haya visto, que no se pierda el 1-2, que ha sido un golazo de Thiago Bebé.
¡Qué barbaridad!
Que habitualmente las tira todas al quinto balcón que está en el fondo, pero hoy la ha enchufado increíble, ¿eh? O sea, hoy ha sido...
Yo he dicho en la transmisión que es un cálculo de probabilidades. Al final, ahora tiene que entrar.
Sale por encima del Eurocolchón. Todavía sigue habiendo esa publicidad en Vallecas. No, el Eurocolchón ya no existe. No. Ha sido mítica esa publicidad, en el fondo de la portería.
Sí,
¿eh?
Sí. No, ya hay una lona negra, pero claro, el fondo ese donde no hay fondo, pues claro, imagínate. O sea, un tiro de Bebé es una... Te rompe los cristales del balcón y más de uno ya ha roto.
O sale por el otro lado del estadio.
Pero Colchón y Vallausa era, ¿eh?
Rebota en la pared y sale por el otro lado. Se puede meter hasta el soporte.
Sí.
Pero vamos, si decimos 40 metros, igual no exageramos, ¿no?
No llegará a 40, pero no anda lejos, ¿eh?
Es una falta, ¿eh? Falta directa.
Sí.
Es un zambombazo, pero una cosa de
loco. Va abriéndose hacia el palo.
Sí, la verdad es que...
Yo solo te digo que no la para ningún portero.
Sí,
porque... Ningún portero que hubiera estado en esa portería para ese balón. Porque es imposible. Es lo y que lo pare no es de este mundo.
Aparte de la violencia del disparo, que va con una fuerza descomunal, es que el balón se va abriendo, y claro, para el portero es casi imposible de llegar. Pues el Rayo, que con esta victoria se sigue agarrando a los los puestos de playoff, es sexto y está ahí a duras penas manteniéndose en esos puestos de semiprivilegio, podríamos decir de alguna forma. ¿Qué tienes en la despensa?
Bueno, pues estoy aquí en casita y me he traído un picnic del estadio, pero que bueno, nos ha dado Carol, la productora del partido. Y claro, me ha dicho, dice, tengo Real Food, ¿eh? Digo, ah, qué guay. Y me dice Joseba, dice, tengo ensalada de manzana, tengo bocadillo de atún. Y digo, ah, pues venga, cualquiera de las dos me vale.
El Vigilia,
y me viene
claro,
con una hamburguesa, porque es que se había acabado todo lo que era Real Food. Así
o sea, que de Real Food has pasado a hamburguesa.
Tengo una hamburguesa aquí que está como un zapato, evidentemente.
Pues imagínate, espera 9 minutos, que es lo que tienes que hacer.
Imagínate cómo está la hamburguesa de fría. Y la verdad es que no sé qué hacer. Si darle una oportunidad, meterla en el microondas o tirarla directamente por el balcón.
Sí, pero no metas el pan.
El pan no,
no
se
solo
mete
la carne, ¿no?
No, porque te queda gomoso.
Ah, vale.
Entonces,
ah,
sí, lo sacas y...
Bueno, ya veremos. Y mañana tengo viaje, que mañana tengo que ir a Miranda del Ebro.
Ah, Miranda, de, Miranda sí, del Ebro.
Sí, no, Miranda de Ebro, perdón. Que es que siempre la pone, la gente pone el del y es Miranda de Ebro.
¿Qué vas en coche? Sí, ¿no? Mañana en coche, tranquilamente.
Voy en coche a Burgos, sí. Hmm. Sí, porque allí no hay, hay un hotel solo y se queda el español. Ajá. El resto somos
¿pero qué partido
a...
haces? ¿Qué partido haces?
Mirandés Español.
¿Pero mañana o el domingo?
Mañana, mañana.
Ah,
a las 9.
Mañana mismo.
En las 9.
Sí, 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 sí. Sí, señor.
Vale, ¿y luego te quedas en Burgos a dormir?
Me quedo en Burgos, sí, 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 porque Miranda ya sabéis que es una localidad muy bonita, pero es muy pequeña y no tiene muchas plazas hoteleras.
Vale, vale, vale.
Y el único hotel que hay se queda, como digo, el equipo, así que los árbitros se quedan en Vitoria y Fouto, que no es ni árbitro ni el español, se queda en Burgos.
Bueno,
¿no?
Por árbitro todo podrías repartido. Pasar. Dices bueno, que eres Gil Manzano y ya está.
Sí, también es verdad.
Todo repartido.
Sí, señor. ¿Quieres saber lo que ha cenado Alcalá?
Pues me interesaría mucho saber qué, porque me preocupa mucho su alimentación.
¿Qué ha cenado?
A ver. Hola, Alca.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fouto? ¿Cómo estás?
Pues,
pues una ensaladita,
bien.
Una ensaladita muy bien ahí con tomate, con atún, con
la original,
espinaca, con bueno, base verde de todo, con rúcula, tal.
¿Te la has hecho tú y... o Sánchez Romero?
No, 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 la he hecho yo, la he hecho yo. Y,
ah, vale, vale.
Y una triste pechuga de pollo.
Hombre, buena cena, ¿eh, Alca?
Sí, 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 lo que me...
El problema, es que para las 12:30 tienes un hambre que da calambre.
Hay que dormir.
Buena cena, oasis, y luego te haces un Twitch y ya está.
Hay que lavarse los dientes después de cenar automáticamente para que se te quite el hambre.
Bueno, no, no me habré lavado yo los dientes 2 veces y 3. Es decir, ya no voy a comer más.
Y luego chorizo con chocolate Milka, ¿no?
Hasta eso no, ya eso eran otros tiempos. Ya no, con estas edades ya esos excesos no nos los podemos permitir. Bueno, Fouto, pues descansa. Y mañana buen viaje a Miranda de Ebro.
¿Cómo te ha quedado? Se descansa, ¿eh? Bueno, Fouto, buenas noches, descansa, ¿eh?
Y sueña con los
ángeles. Y si calientas la hamburguesa en la sartén, mejor que en el micro.
Vale.
Y,
quedar con Dios.
Sí, hombre, voy a poner ya ahora con la sartén,
y,
lo que
faltaba. Y el pan en el horno.
Y el pan, puedes darle un tostadillo,
sí, sí,
si
claro,
quieres.
En el horno, claro, claro que sí.
Sí, sí, si te parece, me hago yo ahora la mayonesa, como Ramos. Ya, bueno, todo, todo perfecto.
La mayonesa es echar huevo, aceite, sal y...
Y un ácido, un vinagre o limón.
Un poquito de limón.
Y dejas, la batidora abajo hasta que ves que ya va cogiendo cuerpo y luego la vas subiendo.
Teresa,
despacito.
Eso mañana tú con Teresa, que tienes toda la tarde libre.
No tenéis ni idea.
Adiós, sí, sí. Fouto.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Oye, Alca, el próximo domingo se juega el Betis B contra el Linares en el Estadio Benito Villamarín con la presencia de 800 aficionados. Por cierto, las entradas han volado, ¿eh? En cuestión de minutos han vendido las 800 entradas para ese partido de la Segunda División B. Eso hacía concebir alguna esperanza de que hubiera público en las finales de la Copa del Rey 3 y 17 en el Estadio de la Cartuja. Pues ni por esas, ¿no?
Porque lo ha intentado con toda su buena intención, la verdad, la Federación Española de Fútbol, que tenía un plan más o menos ideado con el Consejo de Deportes, que era que el regreso del público a los estadios de fútbol se produjera en un partido muy emblemático, en dos partidos muy emblemáticos, la final de la Copa del Rey, que se van a disputar próximamente 3 y 17 en Sevilla. Lo que pasa es que hoy ya prácticamente, aunque no es oficial, porque lo tiene que anunciar la Junta de Andalucía, se ha dado por descartado y se ha reconocido que es absolutamente imposible. La final del año 2020, el duelo vasco Athletic Club Real Sociedad es el día 3 sin público y la final del año 2021, la de este año, Athletic Club Fútbol Club Barcelona será el 17 igualmente sin público. Insisto en que lo tiene que anunciar, son noticias que tiene que dar la consejería correspondiente de Sanidad de la Junta de Andalucía, pero la primera final es absolutamente ya seguro porque cae en Sábado Santo, hay cierre perimetral en todas las comunidades autónomas, por supuesto en la comunidad andaluza, donde creo que incluso hay cierre por provincias, no puedes ir de Sevilla a Cádiz o de Huelva a Granada, Y bueno, pues afecta evidentemente a ese partido. Y la segunda final cae fuera de la Semana Santa, pero es apenas 10 días después. Así que bueno, era una, yo creo que era una muy buena idea de haberse podido producir, pero mandan los datos de la epidemia. Y aunque parece que estamos saliendo un poquito viendo la luz, de momento para estas finales de Copa es absolutamente imposible, Joseba.
Bueno, pues nos quedamos sin público, por lo tanto, si había alguna mínima posibilidad ya la tenemos que descartar. Y un asunto del que hablaremos seguramente la semana próxima, que no es baladí, y es que la Federación Española se está estudiando la posible sanción a Gerard Piqué por aquello de que dijo de que el 80% de los árbitros era del Madrid y eso evidentemente condicionaba a la hora de pitar. Ta, 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 ta. Cuidado ahí con esta sanción, que tenemos un precedente que nos ha dejado un tanto sorprendidos, ¿eh?
Bueno, tenemos el precedente de lo que contamos ayer o antes de ayer, ¿no? El comité de competición acaba de sancionar a una jugadora, precisamente a Mapa Dion, del FC Barcelona, con 4 partidos por un tuit, por una cadena de tuits, yo, en mi opinión, bastante light. Pero bueno, ya sabes que hay un comité de integridad, un departamento de integridad de la federación que no tolera absolutamente nada y dependerá de que se considere muy grave que Piqué hiciera suya las palabras de Iturralde González, de que el 85% de los árbitros son del Real Madrid y claro, ¿cómo no les va a influir y cómo no se van a dejar influir por eso cuando pidan un partido? Que eso sea una ofensa gravísima o que, al no ser ni siquiera una frase suya, que es una frase de Iturralde González que él se atribuye o con la que está de acuerdo, pues a lo mejor no haya sanción. Se está debatiendo efectivamente en el comité de competición. Recuerdo que si hay, puede que quede libre y que no haya nada, o puede que haya sanción, iría de 4 a 12, como no es reincidente serían 4. Y recuerdo que hay un clásico en el Santiago Bernabéu en la jornada 30, es decir, dentro de 3 semanas. Me apuntaban esa tarde la posibilidad, Joseba, de que tácticamente se retrasara la decisión del comité de competición justo para que no estuviera por el medio ese partido del Santiago Bernabéu. Pero bueno, también hay que pensar que la justicia tiene sus tiempos al margen, claro, del calendario, y que a lo mejor la próxima semana o antes de Semana Santa, como estaba previsto, tenemos resolución del comité de competición. Así que veremos si es muy grave y hay sanción, veremos si no es tan grave y no pasa absolutamente nada, y veremos si puede influir la posible sanción a la presencia o no del central en ese clásico de la jornada número 30 en el Santiago Bernabéu.
Tú también estuviste en el concierto de Sur Europa, ¿no? De U2.
Estuve, sí, en el Calderón.
Uh-huh. Yo es que no se me olvidará jamás la pantalla de vídeo aquella gigantesca.
Bueno, yo creo que
de lado a lado,
yo creo
todo el
que
estadio.
Es el montaje tecnológico, como estabas diciendo tú, más espectacular que he visto en mi vida.
Yo
seguramente
también
con uno de Michael Jackson en Londres, en Wembley. Pero vamos, una cosa de locos, un montaje increíble. Es uno de los, si te dicen, recuerda 3 conciertos de tu vida. Y siempre digo, mira que ese álbum no me gustó demasiado, porque veníamos del Actum Baby, que era un álbum espectacular, y este Zoo Europa fue un poco más psicodélico, más experimental, canciones un poco más raras o muy distintas al álbum anterior, pero vamos, el concierto fue una pasada.
Sí, señor. Sí. Alca, te quedas al Oasis, ¿no?
Muy bien, me quedo.
Vale.
Fenómeno.
Pues hala, mientras tanto vamos a escuchar lo que dicen los oyentes, que dicen en las redes sociales. Hola, Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues lo están comentando todo lo que hemos ido contando, sobre todo de Cristiano en el 637-230010, el teléfono del programa, y @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente hablando del Valencia: me da igual si es el príncipe Johor o la princesa Leia, pero alguien tiene que venir aquí a cambiar las cosas. Con Lim y Murci no vamos a ninguna parte. Otro oyente decía que este Valencia es irreconocible. Bastante está haciendo Javi Gracia con lo que tiene. Es una plantilla repleta de carencias en todas las líneas. Y otro oyente nos decía: Joseba, me gustaría que dedicaseis un minuto del programa en comentar el penalti que le han pitado en contra al Cartagena en el descuento. De verdad, es lamentable. Ha empatado a 1 con la Ponferradina.
Eri, ¿qué te ha parecido ese penalti?
No lo he visto.
Vale.
Dice, hablando de Cristiano, otro oyente: si volviera Cristiano, tendría 36 años, Modric 34, Ramos 35, Benzema 33. Vamos, que el Real Madrid sería más una residencia del Linserso. Otro dice: espero que Cristiano no vuelva, él decidió marcharse para ganar más dinero en Turín, pues que se quede allí. Y otro dice: creo que os equivocáis, el madridismo está muy agradecido a Cristiano, pero no suspira por su vuelta. Tenemos claro que su etapa en el Real Madrid ya ha terminado. Y esto es lo que dice, también hablando de Cristiano, un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches, Joseba.
Hola.
A ver, ¿qué madridista suspira hoy en día por Cristiano Ronaldo? Venga, hombre, de verdad, yo no me lo creo, soy madridista. Ronaldo tuvo su época, tuvo su tiempo y se quiso ir. Madridista suspira por Mbappé o por Haaland, no por Cristiano Ronaldo. Cristiano es agua pasada.
Pues No te voy a dar nombres para no desvelar identidades, pero aquí alrededor tengo algunos madridistas que suspiran por la vuelta de Cristiano. No quiere decir que todos los madridistas, evidentemente, pero muchos sí, muchos sí, tienen nombre y apellido. Las 12 en punto ha terminado ya Sergio García el segundo recorrido en el torneo de Players en Florida y lo ha hecho reconduciendo bastante la situación. Ha terminado bien con 72 golpes, es decir, al par del campo, con lo cual se queda con los menos 7 de ayer a dos golpes de Lee Westwood. Y John Rahm ha reaccionado bien después de una muy mala primera jornada. Ha terminado la segunda con menos 4, así que uno está a dos golpes y el otro está a cinco golpes de la cabeza a la espera de la tercera y cuarta jornada del sábado y el domingo. Abrimos ya el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Obviamente ha habido cosas que no hemos hecho todo lo bien que nos hubiera gustado y...
España tiene el 2,6% de los contagios y el 4% de los muertos, con el 0,6% de la población. Es decir, multiplicamos por casi 5 la tasa de infectados y por casi 7 la de fallecidos, que aritméticamente nos corresponde...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nuestro objetivo es seguir salvando vida, no salvar semanas.
Y usted se preguntará, bueno, ¿cuándo coge aquí forma la vacunación? O olvídense del mes de marzo como el mes masivo. Lo malo es que me da a mí que tampoco va a poder pasar en el mes de abril.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo, despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
There's a cast to Western.
mistoka jabat eskutan ez daukazu beste guretzako berezia zara ez daukazu beste naufrago izateko gidali buron bat ederetan eder guretzako berezia zara guretzako berezia zara.
Vamos a ello, al oasis del Libertad. Nos decía el oyente al que hemos escuchado a través de ese audio de WhatsApp que no hay seguidores del Madrid que suspiren por la vuelta de Cristiano Ronaldo.
Sí los hay, sí, sí los hay.
Pues como vea las portadas de los periódicos madrileños de mañana, los periódicos deportivos de Madrid de mañana, se puede caer para atrás.
¿Cogen el carril o qué?
Diario Marca, con el careto de Cristiano a todo trapo. CR7 se deja querer, guiño de Cristiano Ronaldo al Madrid para volver. Dice después Diario Marca que el Madrid descarta por ahora el posible regreso del crack luso. El portugués está siendo muy cuestionado en la Juventus tras la eliminación en la Champions. La primera página, la portada del diario AS, a todo trapo, es para Cristiano Ronaldo. Y dice, Cristiano quiere volver. El portugués y el Madrid mantienen contactos desde hace meses. Solo le queda un año de contrato con la Juve. Su alta ficha en Turín facilita la operación. Pues mucho Cristiano Ronaldo.
Sí, pero bueno, yo creo que está todo muy en la línea de lo que ha venido contando Arancha estas últimas horas, que sí que hubo un flirteo, un oye, ¿qué tal estáis?, del representante de Cristiano hace tiempo, y que ahora que el camino del Madrid y la inversión del Madrid va a ir por otro lado.
Estamos aquí, ¿no? Estamos en Turín, aquí en Turín, por si nos
queréis. ¿Qué tal todo?
¿Qué tal todo bien? ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien por ahí? Bueno, Tomás Guas, hola Tomás.
Querido Larrañaga y el viejo Eri Frade, bien.
El viejo Eri Frade que ha cumplido años hoy, 42.
Sí, estoy estrenando ya la cuadragésimo tercera temporada.
Sí, señor.
Escúchame, mi hijo mayor.
¿Hoy?
¿Hoy?
¿También?
Vaya. También. Juan Carlos Girauta, José Manuel Soto, Javier Clemente.
¿Sí? Caray.
Creo que mañana era Jesús Gil, que en gloria esté.
Ilustres personajes todos ellos.
Sí, sí. La luna del 12 al 13... dejó gente realmente
Gila
extraña.
También, creo.
Gila también.
Hombres, es el más grande de todos.
Sí. Mira. ¿Está el enemigo?
Pues sí.
No, está jugando. El más grande, 102 años. Sí, lo he leído.
Papá, que he nacido. Sea la última vez que nace solo.
Ah, maravilloso.
Te lo sabes todos los
Gila. Es que tenía cuatro, pero es que eran buenísimos. A mi abuela Aurora le encantaba.
Víctor Fernández Sevilla. Hola, Víctor.
Doño Seba, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal
pues
estás?
Nada, gracias por invitarme a este...
Si es que hoy no creo que vaya a ser de tu agrado, al menos en la primera parte.
El periodismo capitalino ha entrado en esta.
Hoy vamos, hoy el periodismo capitalino está henchido de gozo. Está el periodismo.
Me acabo de mandar un mensaje el profesor Dobarro diciendo vete preparando. Y digo, no, ya tengo aquí el botiquín eutanásico preparado.
El botiquín eutanásico, sí.
Y varios microcascos, porque los irá tirando.
Vamos,
la pared.
Es que estoy por mandarte las portadas del Marca y el AS.
No, bueno, sí, mándamelo para cuando quiera acabar con esto,
lo meto
en el botiquín eutanásico y ya acabo.
¿Nos vas a contar cositas sobre Sergio Ramos? ¿Algo?
Bueno, sí, sí, después nos detenemos, nos detenemos. La verdad es que es una circunstancia un poco sorprendente, pero bueno, no me quiero enrollar, después lo comentamos.
Perfecto. Germán Dovarro, la Germán.
Botiquín eutanásico, muy buenas. Sí,
¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, estupendamente. Oye, por cierto, tiene razón el oyente, lo del penalti contra el Cartagena en el minuto 90 me parece una chufla de penalti, pero vamos, lamentable.
Ahora, ya lo ha visto Eri.
Ya lo he visto. Es como lo del inglés, pero saltando.
Es tremendo, chico. Ahora, te voy a decir una cosa, Eriki. Pasa todas las semanas. Entonces, como todas las semanas pasa algo así, ya no nos llama tanto la atención. Ahora, si yo soy seguidor del Cartagena, estaría absolutamente indignado.
Anda,
que es que llegan el último momento con lo que se están jugando, descenso, un penalti en contra. Sí. Joder, chico. Sí. Vaya penalti de broma.
Sí, señor. ¿Tenemos Celta B de por este fin,
Sí. El domingo a las 11:30.
¿11:30 de la mañana?
Sí, sí. Anda. Es que a las 2 juega el Celta. Contra
bueno,
el Atlético
a las 11:30 de la noche, sí. Ya sería para reventar.
No, bueno, escucha, en estas categorías no, pero en la Liga de Fútbol Profesional no descartes que algún día se juegue a las 11:30 de la noche.
Bueno, ya
pero vamos, a las 11:30 de la mañana.
Hemos visto partidos a las 12 de la noche, o sea, por que eso. Tampoco sería de extrañar.
Sí, 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 11:30.
Huguito Ballester, Valencia, hola, Hugo.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Oye, antes de nada, tenemos que dar una buena noticia, que nos quedamos un tanto alarmados por la desaparición de un chico que ha aparecido ya, ¿verdad?
Sí, Álvaro, desapareció el miércoles por la tarde en el centro de la ciudad. Y casi 48 horas después ha aparecido, lo ha encontrado una señora a raíz de la imagen que se difundió a través de las redes sociales, de la información que contábamos aquí en el partidazo de COPE entrada la madrugada. Y como digo, se lo ha encontrado, lo ha reconocido, ha avisado a la policía ha llegado, ha dado la casualidad que el policía local, sus hijos también juegan a rugby y conocían la historia de Álvaro y rápidamente lo ha identificado, lo han llevado a la jefatura y han acudido sus padres, que aliviados han agradecido a absolutamente todo el mundo, porque se ha volcado todo el mundo, no solo en Valencia, sino a nivel nacional, a través de redes sociales, de la antena de la radio, de movilización, a través de SMS, de WhatsApps, pues han agradecido evidentemente porque el desconsuelo y el dolor que han sentido las últimas horas no se lo recomiendo a nadie. Está sano y salvo.
Eso es lo más importante, sí, señor.
Está perfecto y el chaval ya está, Álvaro ya está con su familia y nos alegramos mucho.
Pues nos alegramos, es verdad. Eri Frade está aquí con el día de su cumpleaños y Juan Gato, hola Gato.
Muy buenas.
¿Qué tal, hola, hombre?
Muy bien.
Muy bien, todo bien. Sí.
Hola, sí. Gato.
¿Qué tal, Huguito?
¿Tú no?
Aquí estamos.
Oye, no me habéis dejado que tenía que empezar hoy pidiendo...
A ver.
Oyentes de COPE en general y del Oasis en particular... Emilio y Mavi, 12 años juntos, hoy han decidido casarse en Valencia.
¡Qué susto!
Y seguramente
pensaba
después
que ibas
de
a decir
la boda...
que han decidido separarse.
No, al joder, revés. Han decidido casarse y hoy, después de la boda, en estos momentos, según me han dicho, deben de estar escuchando el Oasis.
¿Y se han casado hoy?
Se han casado hoy.
¿Y por qué no nos han invitado?
Pues estas cosas de la COVID y demás, imagino. Pero vamos, que de Guas, de Víctor, de Germán, de Gato, de Eri, de Joseba, encantados con el Oasis, pero todos además, todos en la familia.
Vamos, que nos metemos en esa cama directamente ahora mismo, todos.
Mandémosles
todo lo que quieras, yo me quedo.
Pues ánimo, venga, todos para adentro.
Joseba, ya que estamos en el turno de menciones.
Nunca mejor dicho. Pero es una cosa...
Claro.
Pero bueno.
Ya que estamos en el turno de menciones, déjame que cite, pues ya tenemos pareja de Guardia Civil para la rotonda.
Ah, qué bueno.
Aarón y Saúl, dos guardias civiles de ley.
No hace falta.
Que escuchan.
¿Y para qué queremos guardias civiles?
No hace falta.
Hay que ir bien equipado.
Me reconforto.
Y bien protegido.
A mí me vale, Gato.
Que vayan allí como oyentes. Aarón, no como guardias civiles.
No.
Como hermanos españoles, guardias civiles, oyentes del partido y seguidores de Joseba.
Que no, todo el
país. Este país está acabado. Claro, un progre como Joseba, la guardia civil siempre por delante.
Pero por favor, y con una lechera. Con una lechera por si hay tumulto y tener que echar agua.
Preparen los grilletes, por favor.
Os veo muy intimidados con el programa.
Sí, yo no.
Pero oye, por cierto, que no le caemos
yo creo,
bien a
yo
todo
creo que
el mundo.
No, se da, no, no se pero por lo que veo, a casi que está nadie. Cobrando esa rotonda.
Oye, por cierto, os hago una pregunta en serio. Todavía
es que de meternos en la cama de los recién casados hemos pasado.
Sí, es
a la benemérita.
A la benemérita, hombre. Pues yo qué sé.
Oye, a esta hora todavía no se puede salir.
¡Viva la Guardia Civil!
¡Viva! ¿A esta hora no se puede salir todavía?
No, hombre.
No.
¿Cómo
no
salir? Hay que... Hora pues y cuarto ya todo el mundo
sí
en casa.
Depende de donde vivas. Es que estoy... también te digo que es... Es que acaba... Es que estoy aquí...
Como si vas a lo Maiclava, a lo mejor sí.
Asomado a mi balconada y la joven estrella acaba de salir ahí al balcón y digo, bueno, esta joven estrella de veintitantos años no está con sus novios por ahí dando vueltas.
Pero pues joven nada estrella, ¿por qué?
Pues digo, hombre, una joven estrella, mi vecinita estrella, con
claro,
en edad de merecer, claro. Digo, bueno, ¿qué hace ahí? Si no, es que no se puede salir, todavía claro, no se puede salir.
A las 11 de la noche en casa, todo el mundo.
Claro,
así toca la criatura queda en el balcón más aburrida que... Claro,
pero que se va a mantener...
¿Qué habláis, de balcón en balcón?
Sí, ahí está Estrellita.
Balcón.
Ahora podemos saludar.
Llama Estrellita, que se ponga Estrellita.
Claro. Llamadla.
Échale un grito. Dile que ponga la radio y échale un grito.
No, métele el micrófono mejor. Métele el micro.
¿Cómo?
¿Cómo? Estará hablando con los novios, ¿no?
El inalámbrico.
Si está hablando por teléfono, tampoco la
llama incómoda. La Guardia Civil.
Me llega un mensaje para el tema.
Oye,
de
Estrella,
tú, es que estamos en directo. Es que esta gente no se creen que está en el balcón. Dile algo a estos tíos sin vergüenza.
Buenas noches.
Hola, Estrella.
Buenas noches. Debería estar por ahí con el novio.
Llevo un año sin escuchar a nadie, Estrella. Dile algo más.
Efectivamente, para que creáis que se creen que es
algo más.
Qué buena voz.
Tiene que cantar algo.
Qué calladito lo tenía, Víctor.
Estrellita, canta algo.
Una saeta desde el balcón, hombre.
Ahí está la pobre.
Para el tema de Víctor de la conquista, me manda un mensaje mi amigo Fernando.
No, si puede ser mi niña.
No. De la conquista de Madrid, perdón. perdón, tenía que haber acotado. Víctor, en Covadonga estamos preparados 248 asturianos descendientes de Pelayo.
Toma.
Esperando tu orden de partida.
Uf. Verdad, pues verdad, eso es conquista garantizada.
Esto es...
248.
200, no, ni 47 esto, ni 49.
248. Esto no hay quien lo pare, yo sé.
Nos vamos a meter en un lío. Nos vamos a meter en
si un al
lío.
Final...
Hay más que suficiente, vamos.
Al final la vamos a liar,
y se ha sumado esta semana don Miguel el Militar, miembro del cuerpo de...
Que va a acompañar a los
guardias
civiles,
¿no? No, ejército. Miembro del cuerpo paracaidista. Miembro del cuerpo paracaidista en este momento, retirado, dedicado ahí al mercado por la mañana, pero me dice que se tira en paracaídas en Madrid también. Don Miguel el Militar. Residente en La Macarena.
Que calcule bien.
Yo estuve... Diles esto a la alcantarilla. Yo estuve en la alcantarilla viendo los paracas cuando...
A ver si vamos a tener que pedir licencia para hacer el programa.
Hugo, vamos a tener que hablar con Ábalos para que no deje de hacer
oye,
algo.
Mi cuñado hizo la mil y la Bripack. Yo estoy rodeado por todas partes.
Sí, pero ahora conviene tener un aeropuerto para despegar el avión. Porque...
Gran que cuerpo, venga ese muchacho también.
El progre, Víctor, cómo disimula ahora.
Sí.
Estrella, el cuñado de los guardias civiles, el de la flechera.
La pareja de novios.
La pareja de novios.
Qué barbaridad. Bueno, que está Alcalá hoy, y está...
Solo falta él.
Hola. Alcacrac.
¿Qué pasa, hombre? Buenas noches a todos.
¿Hoy no has ido a ningún conciertito, Alcalá?
No,
¿hoy
no? ¿Con modernos? No. ¿Qué va?
No, pero Alcalá debe tener ahora mismo ardores de estómago porque la cena esa tan
obviosa,
tan gruélica, tan brutal, no sé cómo puede el hombre siquiera poder hablar.
Es un tema de verano.
Real food.
Claro, no, pues sí, es un tema de que el verano se prepara ya desde septiembre, que hay que... Porque toda esta gente que va al gimnasio y quiere...
No le da tiempo.
Gilipollas.
En el mes de mayo,
no le da tiempo.
Eso no funciona. O sea, el cuerpo del próximo verano allí en la playa, bueno, si nos dejan salir y tal, se prepara desde octubre.
Alcalá, yo llego tarde ya.
Eso entonces se va esculpiendo poco a poco. Vamos,
y eso, Germán, incluye ensaladita y pechuga de pollo. Sí.
No, ya te he visto yo con tus bíceps ahí.
Emplata muy bien, Alcalá. Uf. Tiene mucha sensibilidad emplatando.
Aunque
sea para él, se lo pone muy bien en el plato.
Así, ¿eh? Yo también me cené un bocadillo de panceta que vamos, no te puedo dar idea.
Lo que más me ha llamado la atención de la entrevista de Sergio es lo del ayuno. Se hace unos ayunos nocturnos.
Sí, ahora está muy de moda lo del ayuno voluntario.
Está de moda.
Una locura.
Pero ¿qué pasa? ¿Que hay gente que come a las 5 de la mañana?
Unas tonterías, guas, de mucho cuidado.
Cenas y no vuelves a comer hasta la comida.
No, come, come.
Sí, comes y hasta el desayuno.
Bueno, cuando no estás jugando.
El plazo es 16-8. 16 horas de ayuno.
Yo lo hice ayer.
Y 8 en las que puedes comer.
Yo lo hice ayer. Terminé de comer y acabé como una
bola. Este mundo se va a tomar por el culo.
¡Hala, el otro!
Que es así. O sea, ¿cómo se puede estar 16 horas sin comer?
Es muy desagradable, la verdad,
Gracias, gato. Bueno, gracias.
¿Tú también, Hugo, yo?
No, yo no, pero quiero decir que la expresión ha sido un poco así.
Sí, hombre, sí, pero es
escatológico.
Que, es que te digo en serio, 16 horas sin comer, de verdad. Este mundo se va a la mierda.
¿Me puedo ya acostarme?
Sí, a ver, empiezo a las 16 horas.
16 horas sin comer, quiero decir, haces la comida y ¿cuándo no vuelves a comer?
¿Hasta el desayuno?
Una cosa, no, tú
¿desde
no,
la comida?
Tú cenas,
no.
Claro,
yo sí, ceno. Es una animalada, yo claro. Se va.
Yo hago lo que dice Alcalá. Yo ceno,
cenas a la
comida, no como.
Bueno, pues lo mismo.
Tú cenas a las 9 de la noche, se acabó.
Vamos a empezar. A ver, Alcalá, ¿tú desayunas bien o no?
Sí, bueno, pero yo conozco gente... Yo hago las 5 comidas.
Pero si
no desayuno, media mañana, comida, merienda con frutos secos y tal, y cena. Pero hay gente que está muy de moda. Yo conozco
gente... Yo hago dos, comida y cena.
Yo conozco a una persona que hace ayuno intermitente.
Yo hago los domingos.
Y teníais que verle, ¿eh? O sea, claro que...
No, ese no soy yo, ¿eh?
Vamos, yo no me entiendo.
Oye, a ver,
tú el domingo
a ver si reventáis.
El domingo desayunas. Luego, yo suelo comer a las 4 de la tarde o así, en la tele, y ya no como nada sólido hasta el desayuno del lunes.
Nada, pues, ni fruta, ni nada.
Pues nada, puedes ingerir todos los líquidos que quieras.
O sea, tú cuando llegas por la noche a tu casa no tomas nada.
Pues un
nada.
Té o...
Sí, pero todos los días...
No, uno a la semana.
Pero eso que te reporto, lo ha hecho todos los
hay
días.
Hay gente que lo hace todos los días.
Pero bueno, ¿cómo puede hacer eso y luego estar más fuerte que el vinagre?
Pues si oyerais el kilómetro 42, en más de una ocasión hemos hablado de del ayuno voluntario.
¿Sabes lo que es, Víctor?
¿El qué? ¿El kilómetro 42?
El ayuno voluntario.
Yo eso no lo escucho en mi vida.
Pero sabes por qué se llama kilómetro 42, ¿no?
O será por el maratón, ¿no?
Claro. Bien.
Claro, digo yo.
No, si cultura tenemos, son costumbres.
Tampoco se ha quebrado mucho el personal para ponerle el título.
Tampoco.
Bueno, pues para el mundo Maldini, imagínate también, ¿no? El nuestro es más original, al menos, que el mundo Maldini.
Pues se sudo, se sudo.
Sí, claro, el mundo Maldini. Bueno, que está Mel por ahí. Hola, Mel, otra vez.
Yo sigo por aquí escuchando atentamente.
Mel también hace dieta esa.
No, yo como cada 3 horas.
¿Cada 3?
Joder, macho, me estoy volviendo loco. Sí,
y tengo hambre. Entre 3 y 3 tengo hambre.
Hombre, claro, depende de lo que comas.
Está creciendo.
Pues yo, si queréis, os doy mi menú. Pero
sí, por favor.
Pues mira, desayuno un zumo, un café con leche, con cereales, unas galletas, una tostada.
¿Hay música para esto?
Jamón con tomate.
Todo eso es para desayuno, hay que desayunar muy fuerte.
Os tengo que anunciar que Jesús Bueno está a punto de presentar su dimisión como productor del programa.
Pero escucha, es que la mejor dieta...
Se está poniendo las manos en la cabeza, diciendo...
La mejor dieta es la de Jesús, que se mete unas palmeras de chocolate tremenda.
Yo me imagino a Jesús con su guión, rompiéndolo.
No estaría mal que los productores fueran desfilando uno tras de otro.
Bueno, Mel, pero después al mediodía, ¿qué tomas entonces?
No, luego a media mañana pues tomo una fruta con un yogur o
un yogur seco,
luego como pues pasta, carne, proteína, lo que sea, una tartita de chocolate, por la tarde pues bebiendo también algo de fruta, un cafetito con una tostada de mantequilla.
El menú de rey, ¿eh?
Y por la noche
una comida para entrenar ideal.
Un poquito de proteína y
o sea, unos callos.
Es menú de infantas, ¿eh?
Un yogur, qué comida más antigua, dice.
Bueno, tomarte un yogur de lo más antiguo que hay.
Tú sí que eres antiguo. Tú sí que eres antiguo, y si no, mírate al espejo.
Oye, Meli, ¿por la noche te levantas a picar o ya
sí,
te...?
Sí, por la noche me levanto para otras cosas.
¡Oh, amigo!
Para misionar.
Para ir a...
Bueno, Mel, marca, es que mañana van a todo trapo los periódicos de Madrid con los deportivos, con la figura de Cristiano Ronaldo, ¿eh?
La verdad, bueno, pues me parece muy bien que cada uno mantenga sus historias. Cada loco con su tema.
Ha estado genial.
Si ha estado realmente... a punto de
mandar a esparragar a los periódicos de Madrid.
Sí. No. Sí.
Magnífico, Melchor, magnífico.
Ha hecho el freno sobre la marcha.
Cada uno con lo que quiera. Ahora, esto habla de cómo está el nivel de la prensa española.
¡Ole!
Bueno,
ahí ha venido la estocada.
Aquí ha derrotado ahí.
Bueno, Víctor,
damos la bandera,
Víctor, has ganado ya para la causa.
Hay un poquito de sentido común.
Lo descubrí hace mucho tiempo.
Hay algo de sentido común que tenga algún viso de viabilidad, que no sea el otro que la añoranza o el sueño de algún aficionado pensando en el pasado. Hombre, pensar que Cristiano, con 36 años, después de haber seguido hace 3 por cuestiones económicas, va a regresar ahora cuando peor económicamente está el Real Madrid, como lo están todos los equipos en Europa y en el mundo, es que no tiene ningún sentido.
Me manda ahora un mensaje. Sí, dime, Olca.
No, sería una operación fascinante para el Real Madrid. Sería además, Melchor, enmendar un error. Bueno, el mayor error en los 20 tarde, años de presidencia
un poco,
de Florentino
Pérez. Un poco tarde, ¿no, Alcalá?
Ese es tu punto de vista.
Enmendar un error, sí.
Yo, fíjate, pasado el tiempo, yo creo que deportivamente estamos absolutamente todos de acuerdo y en eso coincidimos todos, que futbolísticamente perdió el Real Madrid y perdió Cristiano. Ha quedado
por
demostrado.
Supuesto, estoy de acuerdo.
Pero económicamente, el Real Madrid, si hubiese...
Casi más el Real Madrid, te diría.
Si, no, pues yo creo que no.
Casi más el Real Madrid.
Si no, mira dónde han eliminado a la Juventus en Europa y dónde han eliminado al Real Madrid.
Y mira tú cuántas Champions ha ganado el Madrid
y te digo, económicamente, si con lo que ha venido a todo el planeta y conforme están las cosas en el Madrid, si el Real Madrid hubiese accedido a las pretensiones económicas de Cristiano, estaría igual o peor que el Barça, es decir, no tiene ningún sentido. De hecho, la Juve, no es que Cristiano se quiera ir, es que la Juve se está planteando a ver cómo se deshace de Cristiano por lo que le cuesta. Es decir, y ya hizo un esfuerzo tremendo empresarialmente para llevárselo, con el único objetivo no de pelear la Champions, como decía Joseba, sino de ganarla. Y fíjate dónde han quedado pegados en las
tres. Una pregunta que os quiero hacer, ¿quién echa más de menos a quién? ¿El Madrid a Cristiano o Cristiano al Madrid?
Pues deportivamente se han echado de menos los dos.
Pero ¿quién más a quién?
El Madrid a Cristiano, digo yo.
No, vamos a ver, una cosa, para centrar el asunto. Ayer a Ciro le burrearon, cuando decía con toda la razón, con lo de Puskás. Don Santiago Bernabéu hubo un día, no sabemos el año, en que dijo que a partir de 30 de 1 en 1. Eso es verdad palmaria blanca. Y hay otra frase de don Santiago que se va, no vuelve. Y eso se ha llevado. Y este muchacho se marchó, haciendo ejercicio de uso de su libertad en connivencia con el club, y se ha marchado. Y ahora, pues hijo mío, como bien dice Melchor, es que ni aunque el Madrid tuviera el dinero por castigo, que no es el caso, no volvería por razones obvias. porque estamos, o sea, ya estoy hasta el moño de todos estos, y no te lo digo por Sergio Ramos, porque vais a decir que lo digo por él y no es por él, pero toda esta historia de que con 40 años la gente juega al fútbol, para nada, ni con 36 ni con 37, al máximo nivel, es una lufa, ¿me comprendes? Entonces ya está bien de explicar aventuras que no son. Entonces, este muchacho, bueno, igual encontrará cómodo en Portugal, en los Emiratos, en Estados Unidos o en donde sea. Porque esas cifras no se pueden pagar. Y más a un tipo con 36 años que está magnífico. Magnífico, que es un tipo que es un verdadero, como te digo, profesional de sí mismo. Porque es un tío que...
Entonces, WhatsApp, ¿qué voy a hacer todo esto? Pues si voy a las dos portadas de los periódicos mañana.
O sea, bueno, porque digan lo que quieran, pero es? Que, es, que es que, escúchame, por razón de historia en el Madrid, el que va no vuelve, y es así.
Sí.
Y esto es así. Y,
pues
y,
yo os voy a decir una cosa. A
con 36 años y la pasta que vale este hombre. Entonces,
a mí, Cristiano, me parece... independientemente de la pasta que pudiera costar, del acuerdo que se pudiera alcanzar...
Es fundamental, Chato.
No, pero se podría llegar a un acuerdo si le interesa a las dos partes. A mí, como plan B... me parecería maravillosa la vuelta de Cristiano.
El plan B, Haaland o Mbappé, Chato.
No, el plan A para mí es Haaland o Mbappé. Pero si no pudieras tener a ninguno de los dos, Cristiano mejora a cualquier delantero del Madrid.
Germán,
de aquí a Lima.
Por mucho que le guste a algunos aficionados, aunque ya hemos escuchado a muchos que dicen que no es así, pero evidentemente, ante la falta de gol que está mostrando el Real Madrid, pues se añora la capacidad goleadora de Cristiano. Pero Cristiano... es el pasado, y el Real Madrid tiene que pensar en el presente, en el aspecto económico para resolver los problemas, y
hay
en el futuro.
Y
el futuro es Mbappé y Haaland.
Pues claro, si es lo que te digo yo, pero como plan B, si no tienes acceso a ninguno de los dos, a mí Cristiano no me parece ninguna tontería.
Una temporada,
un jugador,
es que no tiene,
una temporada
es que no
para
tiene
dos.
Yo creo que sería trampas el Real Madrid si su análisis para atraer a Cristiano, por ejemplo, como dice Germán, fuese, uno, que mejora los delanteros que hay, y dos, que le da para competir en esta liga, que ha bajado mucho el nivel, precisamente porque está subiendo la edad, lo hemos comentado muchas veces en este partidazo, y está bajando el nivel. Pero yo creo que lo que tiene que analizar el Madrid es, uno, fue Cristiano el que se quiso ir, y dos,
Hugo,
que no le da
no
para
mejorar.
Eso
no lo tiene que analizar el Real Madrid,
y que
eso es así de claro.
No, pero
quiso ir,
decir, pero
tenía
poniendo,
contrato en vigor
pero,
y quería
pero
irse.
Ya, Melchor, pero hace una pregunta a Joseba, y yo digo, poniéndonos a analizar la posibilidad de su vuelta, y dos,
no
tendría
ninguna.
Que pensar en si mejora lo colectivo, que es, mejora la competitividad del equipo, y dos, mejora las aspiraciones del club en Europa, y yo creo que no.
Yo
creo sinceramente
que no.
Yo creo que
no mejora, que no mejora los delanteros que tiene el Madrid ahora, Cristiano.
Que para mí sería un análisis pobre por parte del Madrid si lo trajese, porque mejora lo que tiene y porque
que no mejora la capacidad competitiva del Madrid, Cristiano.
A nivel internacional no.
Yo creo que sí, yo creo que a todos los niveles.
De hecho, yo creo que la gente que está haciendo fuerza en Barcelona por la nostalgia, por la mística, por la calidad de Leo Messi, no está valorando realmente todos los inconvenientes que tiene que Messi siga en el Barça. Y a mí me pasa igual con Cristiano en caso de que volviese al Real Madrid.
Estoy muy de acuerdo. Además, otra cosa que te digo. A mí tú me dijeras, lo quieres para el martes contra el Atalanta, ya puede venir.
Ah, claro.
Claro.
Yo,
a mí tú me dijeras, ese es el plan. Bajo el 7 del Madrid, el martes va a ser Cristiano. Perfecto. Ahora, para el futuro, estáis de cachondeo.
Pero Tomás, estamos hablando de un recorrido corto. O sea, estoy hablando de un Cristiano que esté en el Madrid 1 o 2 años.
Tendría que ajustarse, Germán, en una operación parecida a la que ha acabado con Gasol en el Barça.
Correcto.
Claro. Es que, o sea, justo esa manera.
Bueno,
Gasol lleva 2 años sin jugar, ¿eh?
Sí, bueno, pero está fuera de concurso. Es un top mundial y va a cobrar el mínimo de.
No, pero Gasol viene aquí con un objetivo fundamental:
es jugar
los
juegos
de Tokio, ¿vale?
Claro.
Entonces, oiga, Pau,
de hecho, es que va a jugar en abril, va a jugar mes y medio. Va a jugar.
No, al Barça, como si hubiera dicho, me quiero ir a San Pablo Burgos, donde le dé la gana venir a usted a jugar, porque esta es su casa.
Ahora, dicho esto, yo estoy convencido de una cosa, y creo en esa información, y es que yo entiendo que posibilidades reales de que venga no existen.
No,
ahora,
no.
Que para mí, como una opción de mejorar la punta del ataque, vamos, sí. O sea, pero vamos, mejora el Real
Madrid. Hay que recordar,
de una forma
yo por eso
brutal.
Lo contemplo. Lo que pasa que lo triste es que, llegados a este punto, el Madrid sigue echando de menos a Cristiano. No ha resuelto ese déficit
claro,
desde que se fue. Entonces,
y se nos olvida mencionar que la tributación en España España sigue siendo la misma.
Correcto.
Y seguramente su contratación será mucho más asequible que una Haaland o Mbappé.
Pero niño, ¿cómo vas a echar de menos a un tío que, si admitimos, ¿verdad?, como animal de compañía, que Messi es el mejor de la historia, este cuánto menos está? ¿Cuánto menos ha sido en rendimiento y en demás Cristiano que Messi? A lo largo de los 15 años que han estado como dos bestias. Pues claro que
50-50.
Mensaje de los oyentes, ¿qué dicen, Morris?
El único que puede suspirar por la vuelta de Cristiano es Manolo Lama. Raro es que no suspire también porque vuelvan Casillas o Raúl. Dice otro, sería un gran error que volviera Cristiano por dos razones. Primero, porque fue él el que quiso irse, y además porque frenaría en seco la posible llegada de savia nueva como Haaland o Mbappé. Otro dice, yo soy de esos madridistas a los que les tiemblan las piernas de emoción solo el pensar que Cristiano pueda volver. En mi equipo siempre. Otro dice, yo soy florentino y le ofrezco un trueque a la Juve por Hazard porque parece que el de los 36 años sea el belga. Mira, os propongo una cosa, dice un oyente. Cristiano al PSG, Messi que siga en el Barça y Mbappé al Madrid. Esa es una operación perfecta para las tres partes. ¿Qué te parece, Guas? Dice este oyente.
A eso me parece cojonudo.
Sería un despropósito que no renueven a Ramos por la edad y luego traigan a Cristiano. Y otro dice, el Madrid echa de menos a Haaland, no a Cristiano. Por favor, tened esto en cuenta. Y un mensaje también de audio a través de WhatsApp hablando de este tema.
No es que el Real Madrid suspira por Cristiano. El problema viene que Cristiano suspira por el Real Madrid. Desde que se fue del Madrid, no ha vuelto a oler el Balón de Oro. Se le pasan los años y va a quedar por detrás de Leo. Cristiano ya es, como dice un refrán, agua pasada no mueve ya molido.
Pues son las opiniones que supone la rumorología, que en este caso pues no tiene pinta de que se vaya a convertir en realidad. Las 12 y 31 horas menos en Canarias, vamos a hablar de Sergio Ramos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy...
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Descubrió la palabra lumbago con tus primeros pasos. Y sus zapatos de la suerte son ahora tus zapatos de la suerte. Sí, tu padre te ha dado todo. Y el 19 de marzo puedes demostrarle que él se lo merece todo. Como unos sneakers Tommy Hilfiger por 74,90 euros. Encuentra su regalo en tienda App y web del Corte Inglés. Felicidades, papá.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Esta semana en Día, un 35% de descuento en la malla de patatas de 3 kilos. Llévatela por solo 2,49. Día, paga menos.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece.
Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Seguimos en el Oasis de Libertad en este partidazo del viernes. Víctor, te toca. Háblanos de Sergio Ramos, después de lo que dijo ayer. ¿Qué novedades debemos de saber? ¿Si hay alguna novedad?
Es que no hay ninguna, vamos, nada. Que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa, Joseba, es que no hay ninguna, es que estamos buscando a alguien que llegue a la radio o el periódico y diga, tengo la noticia, pero bueno, es que aquí todo el mundo dice algo todos los días para cuando surja eso decir, yo he dado la primicia, usted no ha dado nada.
Sí. Ya.
Usted no ha dado nada, Víctor, porque no pueden dar ningún tipo de primicia porque es que no hay nada.
O sea, con esa regla de tres tampoco dijo ayer nada Sergio Ramos, porque lo que tenía que decir no lo dijo y el resto es chau chau.
Claro, si no dijo nada. Mira, el eterno Mariano Martín Benito, que trabajó en Marca durante muchos años, ¿no? Decía, la cura va bien, pero el ojo lo pierde, ¿no? Decía, la cura va bien, pero el ojo lo pierde. Bueno, pues yo digo que la cosa está muy fea, pero creo que va a seguir. Es que la cosa está muy fea. Yo, ahora mismo hay un distanciamiento, por lo que yo sé, ¿eh? Hay un distanciamiento, pero es que a mí me cuesta mucho trabajo pensar que Sergio no va a seguir en el Madrid, como mínimo la temporada que viene. Me cuesta mucho trabajo pensarlo, pero la noticia que yo tengo es que siguen distantes. El hecho de que ninguno dé el paso adelante también me parece que nadie quiere romper la baraja porque querrán tener la ventanita abierta unos y otros. La situación está así, es que no podemos ir, yo por lo menos no puedo ir por delante de la realidad. La gente muchas veces quieren que vayamos por delante de la realidad y es que no podemos ir, porque si ni siquiera los protagonistas de la historia saben. Bueno, de hecho te digo que la idea de Sergio es terminar a muerte la temporada y después ya Dios dirá. O sea, esa ahora mismo es la idea de Sergio.
Pero tú estás ahora mismo en la idea de que crees que va a seguir.
Yo creo que, pero es una sensación mía, que no está basada en nada, Joseba. Es una sensación mía porque a mí me parece que no tiene ningún sentido porque vamos a dejarnos de historia, ¿no? Claro, yo hablo del pensamiento de Sergio, ¿no? Yo no voy a decir que tengo a Sherlock Holmes y unos espías paraguayos en el despacho de Florentino, ¿no? Claro, claro. Y la sensación que me transmiten es que su idea es seguir, ¿no? En el Madrid, ¿no?
A mí sabes lo que me gusta de tu postura, Víctor, que tú siendo
seguir,
del lado
perdona,
de
Juan, para sí. seguir tendrá que aceptar la propuesta de que le ha hecho el Real Madrid.
Evidentemente.
Bueno, pero es que yo ya, es que, ¿ves tú? Es que yo no quiero entrar porque ya es una especie de debate que yo no estoy aquí para defender a Sergio Ramos. Yo a Sergio Ramos lo defiendo en la calle. Vale. Aquí no, en la calle. Porque es amigo mío y donde él quiera. Pero aquí no tengo, o sea, no porque es que no tengo no tengo todos los datos, que yo no sé,
Pero sabes a ti lo que te honra, Víctor, que tú siendo del lado de Ramos.
Sí. Claro,
está siendo y no está siendo nada tendencioso como han sido otros que defienden la postura de Ramos, igual que del lado
sí, en la calle, en la calle sí, porque es amigo mío, pero en la calle soy tendencioso con todos mis amigos. Aquí no, aquí hay que contarle el oyente que le importa que yo sea Sergio de Ramos, que quiere contarle y la realidad de Sergio es que ahora mismo está la cosa fea. Y a mí lo que me parece increíble, y me parece, esto ya es una opinión mía, pero esta es mía, es impropio del mejor club del mundo, que es el Real Madrid, que esté montando este show. O sea, me parece increíble.
¿El Madrid está montando este show?
Esto no es un show, Melchor.
Sí, es un show, pero yo creo que también ahí forma parte Ramos o el entorno de Ramos.
Bueno, ¿el Real Madrid qué es? El Real Madrid es todo, ¿no? ¿O no? ¿O Sergio Ramos qué es? ¿Sergio Ramos no es el Real Madrid? Y Florentino no es el Real Madrid.
No, pero que entendía que decías que...
Melchor, que yo no voy a entrar...
Pero que está hablando del Real Madrid en global.
Melchor, que no voy a entrar en la discusión esta vuesta de las noches del defensor de Florentino y el defensor de Sergio Ramos, que es que me importa un pimiento, que es que no voy a entrar. Yo lo que digo, yo como don Joseba me abre el micrófono, yo digo que un club como el Real Madrid No puede tener este show montado. Y yo no estoy acusando ni a Florentino ni a Sergio. Serán responsables todos. Vale. Es decir, si Sergio no quiere seguir, pues que lo diga. Y si Florentino no quiere que Sergio diga, pero el Real Madrid pues está con el futbolista más importante de la historia de este país de esta forma, vamos, que me parece impropio,
estando de acuerdo contigo que no se puede dar estas circunstancias cada vez que hay que renovar a Sergio Ramos, porque con otros jugadores no pasa, solo pasa con Sergio Ramos.
Como que solo pasa con Sergio Ramos.
Que estos shows que tú dices que es no, tanto no, tiempo y no sé qué.
Bueno, con Cristiano no ha habido shows ni nada, ¿sabes?
No, bueno,
con
Cristiano
hasta el punto que se fue. O sea, que
claro,
imagínate.
Pero no, hombre, sí, claro. Tenía contrato en vigor, quería que le subiera.
Y cuando tenía
sueldo,
que renovar igual,
cedió,
pues, ¿y cuáles
son los shows que ha habido con Sergio Ramos?
En cada renovación, pues que te los cuente Joseba, que estaba ahí conmigo también.
No, los shows es que Sergio Ramos, bueno, los shows significa negociación, ¿no? O sea, todo el que no se arrodille, eso es un show, ¿no?
¿Cómo que arrodillar? Vamos a ver.
Bueno, ¿cuáles son los shows de Sergio Ramos con las renovaciones? Hombre, es que de verdad, es que sois imposible. Es que la defensa del club absolutamente injustificada de Florentino es que sois imposible.
Vamos a ver, Víctor, no digas cosas, es que de tu boca no sale nunca una palabra. Yo no estoy defendiendo a Florentino ahora.
¿Cómo no vas a estar defendiendo a Florentino? Lleva toda la vida defendiendo a Florentino.
Si me escuchas, te lo explicaré. Yo, en las dos últimas renovaciones, creo que son 2011 y 2015... Sí. Yo he estado dando la información de lo que decía el Madrid y la MAD daba la información de Ramos. Y finalmente pasó lo que pasó. Y cada uno sabe lo que ha dicho y ahí están las cosas.
Pero yo no
defiendo a Florentino, yo digo lo que dice el Real Madrid. En este caso, además, aquí normalmente en este espacio suelo dar información más que opinión. La opinión la dais vosotros. Pero en este caso.
No, es evidente, Víctor, déjame terminar.
Espera, déjame terminar una frase. Es evidente que todas las renovaciones de Sergio Ramos ha habido problemas.
Porque aquí el que da la información de Sergio Ramos soy yo. No me tires dardo, es porque eso es mucho del periodismo capitalino. No, la información es lo de ellos. Tú eres un cookie que
yo informo del Real Madrid. Yo informo del Real Madrid.
A mí no me salgo en la foto, pero yo entro aquí a dar información. Claro, pues a mí me parece muy bien, pero que digo que mi opinión es que me parece que es impropio, me parece que es un
independientemente de que el día 12 de marzo no sepamos todavía cuál va a ser el futuro de Sergio Ramos, si va a seguir o no en el Real Madrid, es cuanto menos llamativo.
Sorprendente, ya que Víctor dice
que hay que decir las cosas como son.
Claro.
Sergio Ramos termina contrato esta temporada.
Sí.
El Real Madrid le hace una oferta. Está esperando respuesta.
Y Sergio dice que nunca se le hizo tal oferta.
Germán, y os digo a todos. ¿Vosotros os creéis realmente que a 12 de marzo, como tú dices, el Real Madrid no le ha hecho ninguna propuesta a Sergio Ramos?
Yo no me lo creo, Sergio Ramos dice que no la ha recibido y el Real Madrid dice que se la ha hecho.
Florentino le dirá, mire usted, si en 10 días no me responde, pues
pero mira, no le ha puesto plazo y le va a dar todo el plazo del tiempo que necesite Sergio Ramos.
Pero no queráis engañar a la gente y decir otro tito. Ya ha tirado dos.
No, yo no te estoy diciendo a ti, estoy diciendo en general.
Una cosa, Melchor,
alguien se quiere creer.
Entonces Sergio Ramos miente.
Alguien se quiere creer. No, lo de Lama era la coletilla de oficial.
Pero yo no sé nada de Lama, que Lama no está aquí, no habléis de Lama.
Pero estamos hablando de cómo son las cosas. Claro. Sergio Ramos termina contrato. ¿El Real Madrid está obligado a renovarle? ¿Tiene alguna obligación? Bueno, pues le hace una propuesta y una oferta, la que puede, la que quiere o la que entiende que es la mejor.
¿Por qué no lo dice el Madrid?
Pero el Madrid, ¿por qué tiene que salir a decir, oiga, voy a hacerle esta oferta?
¿Y por qué no va a salir a decirlo? Os doy la vuelta.
¿Vosotros creéis que si a estas alturas el Real Madrid no le hubiese hecho ninguna propuesta, oferta, llámele como sea, Sergio Ramos, no hubiese salido Sergio Ramos cuando le preguntan algo diciendo, yo no puedo decir nada porque no me han dicho nada?
Pero si es que mi, pero vamos,
pero es que no esto quiero, no hay quien se lo crea.
Es no quiero apoderarme del micrófono, pero que da igual, pero si, pero es que si esto es un pequeño detalle, le vamos hablando,
no, pequeños detalles, no, vamos, estamos diciendo que dé paso uno, que dé paso el otro, no, si el que lo tiene que dar está contado aquí desde hace más de un año. Esta es la oferta, señores, y se van a negociar, no, es que no sé,
pero yo no he oído a nadie del Real Madrid decir, hemos hecho una oferta a Sergio Ramos para que siga sin contar las cantidades.
¿Y has oído a Sergio Ramos decir a mí no me han hecho una oferta?
Tampoco. Lo que te estoy diciendo.
No, pero tú no me llamas a mí, Joseba, y me preguntas, oye, ¿qué oferta le va a hacer el Real Madrid?
Claro,
pero yo conté hace un año y medio.
Eso me lo dices tú, eso me lo dices tú, y si no me dice otra cosa, y Lama me dice otra cosa, y el otro me dice otra cosa.
Vale, y ahora te digo yo a ti.
Pero Melchor, ¿tú has visto la oferta?
Y ahora te digo yo a ti.
Melchor, ¿tú has visto la oferta?
No, yo digo lo que
dice. Ah, entonces,
no, pero yo digo, Víctor, lo que dice el Real Madrid.
Ah,
y luego,
lo que te dice. Es que lo que dice el Madrid no avisa.
A ti el Real Madrid.
Y luego, claro,
pero que tú eres el portavoz del Madrid.
No, es que parece que lo que dice el Madrid avisa.
Claro, es que yo hablo, yo soy el portavoz
de uno en uno,
Claro, Víctor, vamos a ver. Claro, cuando alguien Madrid, informa de un equipo, no tiene por qué ser portavoz. Tiene que, yo tengo mis fuentes dentro del equipo y las busco en la medida en la que puedo. Y tengo, fortuna y gracias, pues después de muchos años, fuentes que me dan información. Y luego están ahí si el tiempo las corrobora o no. Y yo creo que en las renovaciones del Real Madrid, los datos que hemos dado, o los que yo he dado, frente a los que han dado del entorno de Ramos, pues finalmente han salido las cosas como son. Y cada uno sabe lo que ha dicho. Y ahí están las cosas. Yo no soy portavoz de nadie.
Pero vamos, eso está muy claro, Mecho. Pero vamos
no,
a ver.
No, aquí, estoy llevamos, muy claro, llevamos, pero cada vez...
Escúchame.
Llevamos defensor,
una semana, claro, dos semanas, claro, tres semanas...
O sea, cuando alguien
semanas,
habla de la
cinco,
federación,
cinco, seis,
no sé qué,
siete, ocho...
Estamos dando la noticia...
Contando
de
la misma historia.
No,
me, llevamos ocho meses. El Madrid, que le ha hecho la oferta, claro. Ramos dice que no se la han hecho, tal. Bueno, yo lo que digo es...
Pues salga en Madrid.
Obviando esa situación, yo lo que digo es...
tú crea quien quieras creer.
Que yo creo que Ramos... debería seguir en el Madrid, porque no tiene ningún sitio mejor que el Madrid para seguir jugando al fútbol al máximo nivel y competitivo, y que el Madrid debería quedarse con Ramos porque es santo y seña del madridismo y que no va a encontrar ningún central mejor que Sergio Ramos. O sea que para mí tendrían que entenderse sí o sí, y ya está. O sea,
totalmente
es que me da igual,
de acuerdo, pero
me hicieron la oferta,
Florentino,
no me la hicieron,
Florentino,
me la hicieron
Germán,
por escrito, no me
Florentino,
la hicieron.
Germán está en su perfecto derecho de... hacer la oferta tanto en duración como en términos económicos,
por
que
supuesto,
él entienda como
supuesto,
gestor del club.
Por supuesto.
¿No ha hecho esa oferta o no ha hecho esa oferta?
No será el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto símbolo del madridismo que se marcha del Real Madrid.
Oye,
lo digo reforzando tu
comentario. Lo de Casilla fue un show, Melchor. Lo de Casilla fue un show.
Escucha una cosa, Hugo.
No, es que parece que ya está bien, hombre. Lo de Casilla fue un show.
Está como intuido.
¿A qué te
refieres? Un segundo, que está hablando Alcalá,
No, quiero decir que, como me pareció intuir ayer con esas declaraciones de Sergio Ramos de que él quiere jugar hasta los 40 y retirarse en el Mundial del 2050, el punto está en la duración, el tema es la duración del contrato, que Florentino por motivos de edad ofrece un año y se ha quedado en un año, y Sergio Ramos le gustaría que lo ofreciera 3, 4 o 5.
Yo escucho a Lama que creo que quería 2 años en firme.
No, pero como habla de la oferta, ¿cuál es la oferta?
Pues por eso digo, el punto de fricción,
es
porque
año,
joder, es que pasan las semanas y los meses y nadie cuenta. Es un año de fricción y un 10% es menos de los envolvimentos. Perfecto. ¿Y Ramos qué querría? ¿Siete años?
Dos años en firme.
Bueno, pues ya está, pues cuando termine esto nos
a mí hay otra duda que la verdad es que me extraña bastante que no se haya publicado ni se haya dicho, lo pregunto totalmente en serio, y es que Sergio Ramos, que termina contrato el próximo 30 de junio, que desde el 1 de enero está totalmente legitimado para negociar con cualquier otro club, no ha recibido ofertas, pero no lo digo con ironía, o sea, quiero decir, para mí es uno de los mejores centrales a día de hoy del mundo. Sergio Ramos tendrá a muchos clubes llamando a su puerta.
Oh, querido, te recuerdo que Cristiano Ronaldo solo tuvo una oferta.
No, lo estoy preguntando por eso, ¿eh?
No, por eso te digo que es que los perros con longaniza hace tiempo que se han dejado de atar. Cristiano Ronaldo, super Cristiano Ronaldo, tuvo una oferta de la Juventus de Turín, 100 millones de euros. no hubo ninguno más. Aquí no apareció el Bayern Múnich, no apareció el Paris Saint-Germain, no apareció ningún equipo, Liverpool, Manchester United, City, Star, ninguno.
Yo creo que, Tomás, como decía Germán,
¿y Don José? ¿Por qué no va Don José a por él?
Que en el Real Madrid no va a estar Sergio Ramos. Y en Madrid es muy difícil que salga al mercado y pueda encontrar un central de garantías y
por ¿y el Emperador
precio,
Castro?
Y por el precio que le va a costar.
A mí este tema me tiene tan cansado.
Sí, pero Tomás,
es que pasa el tiempo y se está enquistando cada vez más. Pues oye, porque haga lo que quiera.
Emperador Castro, que es un pedazo presidente.
Emperador Castro debería ir, va por Sergio.
Sabrá lo que tiene y lo que dispone, que no es que no hay pasta, querido.
Mel, mañana vuelve precisamente Sergio Ramos, ¿no?
Sergio Ramos y Eden Hazard.
Han llegado.
Lo contábamos el miércoles en el partidazo, que la intención era que tuviese minutos y hoy lo ha confirmado Zinedine Zidane. No solo que estuviese en la convocatoria y así lo ha hecho el técnico francés. Vamos a ver cuántos minutos y si salen de inicio o no. A mí, por lo que me dicen, durante la semana ha trabajado bien Sergio Ramos, al igual que Eden Hazard. Casi veo con más ritmo a Sergio Ramos que al belga. Y lo mismo que decía la semana pasada con... ¿Perdón?
Que no es muy difícil tampoco.
Bueno, digo, en la vuelta y en la inactividad.
Termina, Bel.
Que Sergio Ramos se ha perdido 10 partidos. El último partido que jugó fue el 14 de enero. Es decir, 57 días después vuelve la convocatoria. Y en el caso de Hazard se ha perdido 7 partidos. El último fue el 30 de enero ante el Levante. Así que 41 días después vuelve. Pero van a volver y vamos a ver si Zidane decide finalmente. Todavía no lo ha hablado con ellos, si salen de inicio o no. De los dos yo creo que tiene más opciones de salir de inicio Sergio Ramos. Y en el caso del centro del campo yo creo que podría haber alguna modificación. Podría descansar Modric, entrar Valverde. Y arriba, teniendo fijo a Karim Benzema, vamos a ver si Rodrigo o Asensio, y en la banda izquierda Vinicius o Eden Hazard.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego.
¿Sabéis quién manda en el área?
El Panda.
Sí, el Panda.
Ocaña,
por favor.
El Panda.
El
Panda es Ocaña.
Ocaña.
Es la frase del año.
No, el Panda es Ocaña.
Ocaña.
Como área manda el Panda.
¿Qué pasa, familia?
Hombre, Andrea, ¿qué pasa?
Bienvenido, Ocaña, qué grande.
La que está dando.
La frase del año.
En el área manda el Panda.
La que está dando.
Sí, señor, y a ver si... Yo creo que va a jugar, ¿eh?
Adiós. ¿Sí?
De titular, ¿eh? Es que no lo pone de titular nunca Pellegrini.
Tenemos derbi. El domingo, 9 de la noche. Oye, por cierto, Andrés, el partido entre el Betis B y el Linares al final se...
¡Bolo, bolo!
Estos son los cuartos.
Sigue, sigue.
Sensacional.
¿De quién sino?
Ahora viene.
Ahí está.
Otra vez. En el área.
Por si le queda duda a alguien. Manda el Panda.
Señores, no, yo voy a decir una cosa públicamente. Leyenda, Tomás, leyenda. Este señor tiene un niño que vaya a la Guardia Civil a quitarse.
Chato, ni la Brunete se lo saca de ahí.
Y que se quite el gorrito de la...
Oye, y el niño, tengo una foto del niño. El niño es guapo, pero guapo, ¿eh?
Le he comprado
como
un panda,
el padre, ¿eh?
¿Le
has comprado un panda?
Un panda que tiene una cuerda y él gira para arriba y para abajo del panda. Cuando marca por la iglesia que le dé a la
cuna, manda el panda.
¿Será verdad?
Sí, sí. Bueno, ahora te voy a mandar la foto, Joseba.
Pero eso hay que colgarlo en redes.
Y cuando marca el panda, él agita la cuerda para que se mueva el panda.
Tira de la guita, claro.
Grita como un loco.
Oye, y qué buen tío es Borja Iglesias. Qué bueno.
A mí me ha ganado otro día
otro nivel.
Me encantó.
Otro nivel.
Oye, que te quería preguntar. El Betis B Linares se juega en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Al final no se juega en el Villamarín, me están diciendo.
Sí, esto, bueno, lo anunció el Betis a bombo y platillo, que volvía la gente al Villamarín y demás. Y al día siguiente tuvo que desmentirse prácticamente, pues porque fue un anuncio que hizo el director de negocios del Betis en los medios oficiales, y al final dijeron que no, que por temas de pandemia y demás, que va a tener que jugar en la Ciudad Deportiva y que van a poder entrar 700 béticos.
Vale, 700 en un aforo de ¿cuántos?
Pues la Ciudad Deportiva, a mí lo que me ha extrañado es que en el estadio del Betis le dejaban meter a 800 y en la Ciudad Deportiva, que tiene menos de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad...
Por eso.
Le dejan meter 100 menos, nada más.
Y luego la Cartuja no deja meter a nadie. No, es que se toman decisiones tan contradictorias.
Pero, claro, es que unas son competiciones profesionales y otras no profesionales.
Pero que eso no tiene nada que ver a la hora de que vaya a haber gente o no.
Sí, sí,
¿qué tiene que ver eso?
Sí, que en competición profesional no puede haber público y en las no profesionales sí.
Pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver que sea una competición profesional en que vaya alguien a ver un partido a un estadio o no vaya a verlo?
Pues que en competición profesional no
pero
se puede.
Pero que no estoy hablando de eso, que digo desde el punto de vista de la pandemia, ¿qué tiene que ver? Si es mucho más sano que vaya a haber gente a un aire, estadio claro. de 60.000 personas sí. que a una ciudad deportiva de 2.500.
Claro. No lo sé, entiende, pero eso sí. Seba.
Pero
no
se entiende. La norma es así, pero es ridícula.
Esto es como manifestaciones y recibimientos a los equipos u otras manifestaciones. La policía está ahí igualmente y uno lo prohíbe y lo otro no. Esto es igual.
Pues por eso digo que no hay quien entienda en su sano juicio esta historia. O sea, en un estadio de 60.000 no pueden entrar 5.000 y en una ciudad deportiva me están diciendo ahora que tiene un aforo de 1.300, entran 700 el domingo.
Eso lleva siendo así toda la temporada. Y en balonmano sí se pudo el otro día porque es una competición no profesional. La Copa del Rey de balonmano.
Joseba, Comunidad Valenciana, fútbol base, fútbol regional, parado 2 meses. Abiertos, sí, sí. Teatros, cines, bares sí. ahora. Sí, sí, sí. Quiero decir, que no se entiende, que no se sabe por qué unos sí y otros no. No hay una explicación, una justificación lógica.
Desde luego, es que es una... No sé qué criterios se siguen para una cosa y qué criterios se siguen para otra.
Pues el mismo no criterio que no te dejan salir a ti en Semana Santa y puede venir la gente del extranjero a este país, pues es así.
Pues otra de las contradicciones que hay, tal cual.
Yo no puedo ir a Peñíscola y un francés sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya está. Bueno, es que yo no sé de qué os sorprendéis. Si todo es un porro.
Bueno, que tenemos derbi sevillano, Andrés, que para eso te hemos llamado. Derby. Es en el Ramón Sánchez Pizjuán, ¿no? El derbi.
En el Sánchez Pizjuán, uno de los dos.
Sí, y llega. Bueno, llega el.
Podría ser en la Cartuja.
Podría ser en el Arcángel.
El comunal de la Cartuja.
En el Arcángel le pilla lejos.
Bueno, ¿cómo va, Andrés? ¿Y qué dices, Andrés?
Que llega el Betis como un tiro. Que llega el Betis después. Que tiene un panda colgado ahí.
Con mi Andrés. Momento. Con mi Andrés no os metáis que os tenéis que cruzar conmigo,
cuidado. Si hasta Víctor está de acuerdo conmigo,
lo mismo. Gana el Betis a 3 puntitos del Sevilla.
Pero los amigos no los defendías en la calle. No, pero a mi Andrés lo defiendo aquí también.
Germán, la pelea del Betis no puede ser coger al Sevilla, la Liga de Campeones. Ahora quiere vender Víctor que el Betis tiene que llegar a la Liga de Campeones y demás. No,
¿Cuál es la pelea? ¿Cuál es?
La pelea del Betis es otra, es la sexta plaza a muerte, pero eso sí, intentando aprovechar.
Pobre de espíritu.
A por la Conference, vamos.
La sexta, hombre, y esperar que el Barcelona gane la Copa del Rey, ¿no? Que le vendría que...
Bueno,
que
y, si gana, perla, pero, y si pero gana el Betis el domingo, que el, si gana el Betis el domingo,
tres
se pone
punto,
tres puntos,
Rito,
pero no pelea por el cuarto puesto porque Andreo Caña y Florencio Ordóñez tienen mucho miedo, ¿no?
No es cuestión de miedo, es cuestión de errar el objetivo, de ya empezar a partido. En cosas que no
¿Cuánto
son...
daño ha hecho Antoñito?
Cuidado con las expectativas, que dice Leo.
Claro, las expectativas, las frustraciones, bueno, apostado, etcétera.
Sí.
Oye, pero que es una verdad como un templo que el Betis está jugando muy bien, ¿eh?
Sí.
Lleva un 2021 tremendo.
Como gane el Betis y hay otro...
Aprendió con el Barcelona nada más en 2021. Tiene
como gane el Betis, hay otro equipo por ahí entre medias que si gana... le pilla al Sevilla, cuidado.
Tiene entrenador,
que es muy importante en el fútbol.
La Real.
Yo no quiero decir nada.
Ahí está.
Yo creo que mañana, el domingo, se enfrentan, bueno, mañana ya, los dos mejores entrenadores de España, del fútbol que hay ahora mismo en España. Lopetegui y Pellegrini. Vaya dos pedazos de bicharracos que hay en los banquillos del
Sevilla. Igual te has pasado un poco, ¿no?
Igual Paco López, igual Marcelino.
bueno.
Y Manol. No sé
lo que ha hecho
¿ves? Gracia
pero
no.
Lo que ha hecho Lopetegui en lo que lleva en el Sevilla y lo que ha conseguido Pellegrini, vamos...
Tenía la mejilla caliente Pellegrini hace tres meses,
¿pero
¿eh?
¿Pero qué ha conseguido Pellegrini?
Resucitar a un muerto.
Resucitar a un muerto. Me lo has quitado de la boca, Andrés.
Hombre, era el 15 el Betis.
Esto es como acaba después.
No, perdona, pero era el 15 con Pellegrini en el banquillo, ¿eh?
No, con Pellegrini no.
El 15...
Lo cogió el 15, el año pasado.
El año pasado. Bueno,
claro. ¿Cuándo va a ser? Claro, el 15
Claro, llevo esta temporada.
Hace dos meses tenía la mejilla caliente, Pellegrini.
Hombre, hace dos meses estaba hablando de a ver si seguía Pellegrini, ¿eh?
Sí, sí.
Hombre, cuidado. Pero eso es lo bonito de esto. Entre dos meses cualquiera sabe lo que digo yo aquí, ¿no?
Efectivamente.
Tiene toda la razón.
Ahí sí que la has dado,
Oye, calla una cosa. 10 segundos. Me manda la Maite en Cartagena, un tuit del Ayuntamiento de Cartagena que dice... Preparamos el Estadio Municipal Cartago Noda para un regreso seguro de la afición albinegra. 2.500 personas verán este domingo el partido del final del Cartagena con el Bármelo.
Sí, pero no vas a ver al Cartagena de segunda división.
El Cartagena Ponferradina no. Ahora, claro. Van a meter 2.500 cartageneros
Sí, 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 en el partido del filial. Filial.
No sé, eso es por lo que decía.
No hay nadie quien entienda eso.
Claro, pero es que no podemos entrar ni los periodistas.
Claro, mira, Joseba, este domingo hay el derbi del campo de Gibraltar. Juega la Balona con la Algeciras de Salva Ballesta. Si Salva consigue un punto, se mete en Liga Pro. Meten 800 personas. Nosotros metimos el otro día 400 personas. ¿Por qué esa diferencia de criterios? Que no lo entiende nadie.
¿Pero con el mismo aforo?
No, diferentes aforos, pero no, da igual.
Si la cuestión no es esa, Germán, es meter gente o no meter gente en el mismo recinto y para distintos partidos o para distintos ámbitos.
El ejemplo más claro este fin de semana que me preguntaba Joseba al principio. Celta B, Atlético de Bilbao, Celta, claro. A las 2 de la tarde, no entra nadie. En Barreiro, que es un recinto con una capacidad de 1.100 aproximadamente, pues entrarán 300.
No se entiende nada.
Incomprensible.
En fin. ¿Qué dicen los oyentes?
Nos dice un oyente que si hablamos de buenos entrenadores en España, por favor hablemos de Diego Martínez, lo que está haciendo con el Granada.
Pellegrini,
detrás de Pellegrini y Julen Lopetegui.
El Diego lo menos a la altura, y el Paco López también, Diego
Martínez, y Yagoba Arrasate.
Otro dice, también. Cristiano se
Manolo
quiso
está
ir,
fatal.
Pues adiós muy buenas. Y lo mismo digo con Sergio, si se quiere ir, pues eso, adiós muy buenas. Que los shows solo se montan con las renovaciones de Ramos. ¿Y qué pasó entonces con Del Bosque, Hierro, Raúl, Guti, Casillas o Cristiano Ronaldo? Parece que nos olvidamos de lo que queremos.
Que un espacio de humor.
Otro dice, no hay que ser Sherlock Holmes para saber que Ramos está esperando a ver si da un buen estacazo en algún club. Y si no puede, pues eso, se plegará y renovará casi suplicando. Guas, dice otro, entre broma y broma dices verdades como catedrales. Eres muy coherente y siempre arrancas una sonrisa. Melchor, tú no entras al trapo, mamá, con el señor del periodismo capitalino. Y por último, Joseba, dice un oyente, a Ramos le ofrecerán el 20 de junio un contrato por 2 años, firmarán, se harán una foto, se darán la mano y todos tan contentos. Acordaos de este mensaje.
Muy bien. La 1 en punto, las 2 en Canarias. Andrés, un abrazo grande.
Un abrazo para
grande, banda, grande. Beso al niño.
En el área de Caña.
Siempre. Grande Ocaña.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Josefina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Encantada. Yo quería hablar de la tortilla de lechuga.
¿De lechuga?
Yo llegué una vez a casa de mi consuegro y estaba comiendo y le digo, uy, mira la tortilla de espárrago. Y dice, no, ya es de lechuga. Digo, hijo, tan pobre está que no te puede echar otra cosa la tortilla. Y dice, no, ya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Es hora de practicar tu deporte favorito.
Y en el Corte Inglés ya está todo lo que necesitas para running.
Sal, corre, disfruta. Es el momento.
Además, tienes un 20% de bonificación en las mejores marcas. Nike, Adidas, Boomerang.
El Corte Inglés, que nada te pare.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego ya veremos. Seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Pan, leche, aceite, refrescos...
Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FIP. Mejor es posible.
Finetwork.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balai.
Como Begoña.
Amiga de Andrea. Desde que nos conocimos solo me da buenos consejos.
O Araceli.
Pues yo le digo, justo, ¿qué horno me compro? Y el tío nunca falla.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
En Balai trabajamos cada día para que tú y todos nuestros clientes puedan decir eso de tengo un amigo en Balai. Un amigo en Balai.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Desde que ya no eres
mía y no te tengo. Estamos terminando ya este Oasis de Libertad el viernes 12 de marzo de este año 2021 y lo vamos a hacer hablando de otras cosas que no son fútbol, porque ¿sabéis que Garbiñe Muguruza juega mañana una final de tenis?
Somos de Garbiñe. He visto el final del partido
y me ha puesto muy
contra bien. La Kiki.
Todos los viernes, el lunes no hay tenis nunca. El viernes.
Es que el tenis termina el fin de semana.
No, es un detalle. Nunca hay tenis el miércoles.
Pues esas preguntas se las podemos dar a Ángel García. Angelito, ¿por qué no hay tenis los lunes?
Todas las que queráis, Oasis, claro que hay tenis los lunes. Las primeras rondas de los torneos suelen ser los
lunes. Garbiñe no juega el lunes nunca.
Dice Víctor en la radio.
Puede que no, porque los favoritos normalmente, primero pueden tener bye, que se llama Víctor, en la primera ronda, es decir, pasar a empezar a jugar.
¿Tú hablas de tenis toda la noche?
Con lo cual juegas los miércoles.
Mi pregunta es, ¿tú de tenis hablas todas las noches?
Bueno, cuando me toca, cuando me mandan.
Por los viernes, hablo todos los viernes.
Eso es verdad, pero porque...
Eso es porque se ha hecho amigo de Garbiñe y ahora hay que hablar de Garbiñe todos los viernes.
Mira, esto, por ejemplo, no lo hacen en ningún país del mundo, porque nadie ha ganado tantos partidos como Garbiñe. Entonces, si hubiese nacido en Francia, no podría hacerlo. Pero como he nacido en esta bendita España, hablamos de Garbiñe Muguruza, que también no nació exactamente aquí. Que nació en Caracas, pero...
Bueno, Garbiñe...
Garbiñe
nació en Caracas y vive en Suiza, ¿no?
Eso es verdad.
¿Y al final qué? ¿Garbiñe, Muguruza, Ayuso?
Pero el pasaporte que es española, ¿qué queréis que os diga, señores?
Y encima no tiene ni casa en España, pues según os dijo la otra vez.
Sí. Bueno, vive
a la mía puede venir cuando quiera.
Va a ir a casa de sus padres, de sus hermanos y tal. O sea, bueno, en Barcelona tuvo casa en su día, que es cuando donde entrenaba. El caso es que ha ganado a la belga Mertens. Mañana va a jugar, ojo, Víctor, dilo conmigo, ante Krejcikova.
¿A qué hora?
Es una checa, 4 de la tarde, Guas. A la misma hora que Roberto Bautista. Ayer Tim y hoy Rublev. Bueno, ¿cómo os quedáis?
Ganar a Rublev ahora mismo es misión casi imposible en estos torneos.
En todos los torneos que no son Grand Slam, el que más partidos ha ganado con mucha diferencia desde octubre pasado, desde que se volvió a jugar
al torneo. Ha ganado 5 torneos ya,
Es un fenómeno. Una salvajada.
No había jugado ningún partido, estaba descansado.
Por eso te digo.
A las 4 de la tarde, qué casualidad, Madrid Elche.
Sí, a las 4 de la tarde pues también juega Bautista, sí.
Y Bautista lo que pasa es que va a jugar ante...
Entonces, Víctor, ¿qué vas a ver?
¿Bautista o Garbiñe? Víctor, espera, que esto te va a gustar más. Juega ante Nikolov Basilashvili, que es un tenista.
Georgiano, ¿no?
Georgiano, sí, sí. Tuvo además una movida enorme antes de empezar esta temporada, porque le acusó su expareja de malos tratos, parece que no fue así, ha tenido un lío bastante gordo, que en Georgia es el culebrón nacional.
Comida.
Todo el mundo.
Sí, el pan nuestro de cada día.
¿Cómo reconduces la comida?
Iba a decir el culebrón y no me salía.
Eri ya está con su gazapito. Pim, pim, pim,
se prepare. Oye, pues que apunte también que esta madrugada podemos tener la tercera finalista, Sara Sorribes en Guadalajara, Sapristi, México, que no España,
yo estaba allí.
La checa Buzkova.
Magnífico. Anda, ciudad, magnífico. Guadalajara, México.
Y bueno, oye, por cierto, ya que a Víctor le apasiona este
nos
tema,
nos robaron contra Brasil el gol de Mitchell.
Ole, sí, di que sí.
Corte
que
de voz también,
verdad.
Clarísimo. Corte de escuche,
por supuesto, corte claro, de claro, o sea, tenemos que oír nuevamente, o sea, la voz de Garbiñe Muguruza, pero Blanco, esa voz melódica, esa voz agradable, y más cuando estamos está cuando está contenta.
Me siento ahora mismo contenta, wow, contenta porque ha sido un partido duro, ha sido un partido físico, ha sido un partido en el que me ha costado cerrarlo porque es una jugadora que no me da ningún punto gratis, así que he tenido que ir a por él, pero ahora estoy contenta por un lado, pero ya estoy pensando en mañana, entonces muy es bien, como que normal. Si uno siempre se pone en esas situaciones de jugar finales, tarde o temprano escucha, llegará escucha el momento en el que te lleves el trofeo de campeona, ojalá sea mañana, qué sí, lástima que la semana pasada no pudo ser, ya, o en Australia, pero en algún momento yo tengo fe que va a suceder.
Di que sí, Garbiñe.
Ole, Garbiñe.
Mañana.
Ole, Garbiñe.
Muy bien. Dijo ayer a Jito García una gran verdad. Esa chica va a ganar más Grand Slam.
No, sí, bromas aparte. De verdad, solo voy a decir esto en serio, que sé que en territorio Oasis hay que hablar muy en serio y a la vez divertirse mucho.
Y rápido. Hay que hablar rápido, sí.
Rapidísimo. Garbiñe Muguruza es otra. Y lo dice ella misma. Es más madura, es mucho más regular.
Sobre todo tú.
Es mejor o peor que te caía antes. ¿Cómo es?
Bueno, juega mejor al tenis, más continuado y además fuera de la pista es mucho mejor.
Adiós, Angelito.
Ay, un abrazo.
Otro. Y no podríamos completar el Oasis si no estuviera ¿quién?
Don Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo
muy
estáis,
buena,
Oasis?
Muy
¿todo
buena,
bien?
Muy todo bien, bien.
Una noticia que os va a gustar. Baleares y Valencia dejan de ser zona de riesgo por coronavirus para Alemania. Quiere decir que los alemanes ya pueden venir a Valencia, pero tú desde Madrid no puedes venir a Valencia.
No puedo ir yo tampoco.
Pero escúchame, todo lo que sea bueno para que la gente que lo está pasando fatal, tanto en Valencia como en Baleares, y me lo conozco, tengan gente y puedan trabajar.
Claro. Pero
el resto que somos gilipollas.
Pero vengan alemanes.
Bueno,
que
no es el tema. Carmichael, cuéntanos que las conclusiones de la primera jornada de los test de Bahrein.
Bueno, pues ha sido un día de sonrisa y decepciones, yo creo, ¿no? Sobre todo la sonrisa de Max Verstappen, porque la verdad es que le ha ido todo bien, ha sido el que más vueltas ha dado, ha sido el más rápido, siempre ha estado más o menos comandando la jornada en la que ha habido de todo. Es lo que pasa cuando, en vez de hacer las pruebas en Barcelona, las haces en Bahrein. Ha habido una tormenta de arena que parecía el Dakar más que una pista de carreras, pero bueno, al final 139 vueltas para él, ha sido el más rápido, y la excepción ha sido Mercedes, que ha tenido una avería de cambio por la mañana y que ha tenido muchos problemas de estabilidad por la tarde y solo ha podido terminar en la décima posición, Hamilton. Y de los nuestros, pues el debut de Carlos Sainz. Un debut solidísimo, ha hecho 57 vueltas por la tarde. Quinto tiempo, mejor Ferrari por delante de Leclerc.
Muy bien.
Y la verdad es que francamente bien. Y ojo, también bastante bien McLaren con el segundo puesto. Y, por supuesto, el Alpine de Fernando Alonso con Ocon, con su compañero.
Mañana pilota, ¿no? A las 8 de la mañana empieza ya a cargar.
Mañana a las 8 de la mañana, así que hay que tocar madrugar porque lo da Dazón en directo. Pues mañana estará al volante Fernando Alonso a ver qué tal se le da. De momento su compañero, 129 vueltas, tercer tiempo, eso sí, con un neumático un poquito más blando.
A las 8, Víctor.
Y Víctor va a estar seguro a las 8. Y lo que sí que es cierto es que han hablado hoy...
De la mañana,
eso
Víctor.
Es.
A Fernando Alonso.
Víctor. Eso es.
Mándame un WhatsApp al calabozo.
No, a lo que
Víctor,
a lo que
probáis.
La de neumáticos.
Son pruebas de pretemporada.
Es la pretemporada.
Es la pretemporada. Se fija un poco lo que va a pasar en Bahrein dentro de dos semanas. De Ferrari decirte que ha tenido poca velocidad punta, eso me preocupa, aunque puede ser que no hayan puesto todo el grifo de potencia de ese nuevo motor, que prometen 35 caballos de potencia más. Y lo que sí que dice Carlos Sainz es que le va a costar varias carreras adaptarse a su nuevo coche.
Con algo más de confianza que sin esos tests, pero al mismo tiempo creo que los coches de Fórmula 1 han cambiado mucho desde 2018. Hay muchas, muchas cosas que tengo que aprender del coche de este año, que en un día y medio no va a ser suficiente, y todavía seguiré en la curva de entrenamiento en las primeras carreras.
Bueno, no nos fiemos de lo que estamos viendo en las primeras horas. Ya sacaremos conclusiones cuando acaben a lo largo del fin de semana.
Oye, sobre todo de Mercedes, ¿eh?
Por eso.
¿Que dice mi amigo Alejandro que el Red Bull va como un tiro o qué?
Hoy sí.
Sí, sí, va bien. No, va muy bien. Sobre todo, es un coche menos nervioso que el del año pasado.
Pero cuando empiece esto, ya me lo dirás.
¿Pero esto cuándo empieza?
Y lo que,
en 15 días.
En 15 días. Lo que ha sido bastante alucinante es la fotocopia que es el Aston Martin del Mercedes. con el polvo de ambiente parecían exactamente el mismo coche. O sea, no es que sea el Mercedes del año pasado, es que es un Mercedes muy, muy parecido al de este año, el nuevo Aston Martin.
El Aston Martin es el de Vettel, ¿no? El Vettel,
el de Vettel y Stroll. Y Stroll, que se ha marcado un cuarto puesto hoy. Y, de luego, yo creo que está más cerca de ser rival de Red Bull que de ser rival de la clase
Pero
media.
Pero, Carlos, ¿empiezan en 15 días y se han subido hoy por primera vez?
Es que esto se redujeron mucho los gastos. Es que me tengo que ir, que se redujeron mucho los gastos, sí, y por eso se reduce.
Sí, además el test se ha hecho así también con este tiempo porque toda la Fórmula 1 se está vacunando y necesitas 21 bueno, días entre una como, primera como toma vas. Y la segunda.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo, chao.
Eri, ¿cómo has celebrado el cumpleaños? Pregúntaselo a los oyentes.
Pues dentro de la legalidad vigente, pero muy bien.
Germán, ¿tienen nivel Haaland y Mbappé para igualar la dupla Messi-Ronaldo en la historia?
No. Yo creo que Messi y Ronaldo están un escalón por encima y tienen que demostrar Mbappé y Haaland que pueden llegar.
Hugo, en una escala en la que el 1 es Altani y el 10 Al-Khelaifi, ¿en qué posición estaría el príncipe Johor?
No lo sabemos todavía, pero ponle, dale un 5.
El príncipe Johor.
Dale a mitad camino.
Gato, ¿cambiarías a Pelayo o Félix por traer de vuelta a Griezmann?
No me convence, pero a mucha gente de la Eti sí.
Víctor, ¿quién manda más? ¿El panda en el área o tú en tu casa?
El panda.
En la vecina.
En la vecina, claro.
Estrellita está todavía.
Estrellita, qué magnífica Estrellita.
Y Tomás, ¿para cuándo un documental de Amazon de Vinicius y Tomás Guas?
Bien.
En cuanto pongan cuatro perras alguno.
Cuidado al documental. Cuidado al documental de Amazon de Melchor, ¿eh?
No, escucha, si la mejor frase...
Adiós, señores, que
la mejor frase de Ramos en la entrevista...
Buena semana a todos, adiós, campo de verdad. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two girls collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali! La plaza de toros, la cubierta de Leganés. Abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira 1-2.
Campo del Gas.
Con un fin de semana muy interesante por delante, afortunadamente. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted por Málaga?
Bien, hoy ahora ha hecho buen tiempo, estos dos días, sí.
Bueno.
Ahora está bien, está ya, huele a primavera ya, en toda España.
Pues es bonito eso, ¿eh? Es bonito.
Claro.
Es bonito,
claro.
Sí. El tiempo es estupendo, bueno, sí, quitando la zona norte donde parece que está lloviendo bastante y tal, pero en el resto sí, está bien
y,
la cosa.
Pues, y tú ya estás nervioso pensando en el día 3.
No, la verdad es que no.
En la final.
No, yo estoy pensando en el partido del domingo contra el Granada, que es el próximo.
Sí. Pero el día 3 lo tenéis ahí apuntado.
El día, hombre, claro. No miras a otra cosa, claro. A ver si llega cuanto antes. Porque nosotros solo como tenemos un objetivo, no somos como Jaime. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que tenéis dos. No, yo por seguir un poco la estela del entrenador de la Real, que ha dicho, yo solo pienso en el Granada, no pienso en otra cosa. Sí, yo también.
Qué ganas, ¿verdad? En vez de decir, pues la verdad es que efectivamente,
que sí.
Efectivamente, estamos pensando mucho en el partido del 3 de abril,
exacto.
Pero bueno, conviene llegar a tope y ir ganando todos los partidos. Pero oye, en la mente
para la Real es el partido.
Hombre, claro.
De este año.
Claro.
Igual que para el Atleti, son los dos partidos de este año más importantes.
Para la Real, de hecho, es el partido de los últimos 35 años, más o menos.
Claro. Claro que sí. Oye, y para el Athletic también es un partido importantísimo volver a la... Pero sí que es verdad que has estado en más finales.
Claro, has jugado más finales más recientemente.
Eso es, que tienes un poco pues más ahí... Has tenido estas mariposas en el estómago que parecen cañones, pues los has tenido 6 o 7 veces. Que al final parece que no, pero jugar ese tipo de partidos, estar acostumbrado, pues como en el boxeo, cuando tú tienes grandes combates en grandes escenarios, al final... Mira, lo decía, ahora que hablaremos, ¿no? Pero lo decía el Gallo Estrada, cuando la primera vez que peleó contra el Chocolatito, comentaba eso. Dice, hombre, es que yo tenía 22 años y el otro estaba acostumbrado a las grandes peleas.
Es que mañana tenemos la revancha más larga de la historia del boxeo. Mañana se reedita, en este caso en la categoría Super Mosca, los mundiales del Consejo y de la Asociación entre el Gallo Estrada y el Chocolatito González, 8 años, 3 meses y 25 días después de que pelearan por primera vez. ni más ni menos.
Sí, señor. Claro.
Pero ahora, ¿qué edad tiene ahora el Gaby Estrada?
30 y... ahora lo miro.
30, creo que son 30 y 33 o 31.
31 y 33 creo que son, sí.
Eso es.
Creo que el chocolatito tiene 33.
Un poco más, 33 sí. El chocolatito, sí, que tiene... pero vamos, llegan los dos como campeones mundiales, ¿eh?
Sí,
los
está dos sin pronóstico, ¿eh? Es muy difícil.
Muy difícil. Pronóstico, ¿eh? Muy difícil. En la anterior, yo para mí era favorito el chocolatito, porque cuando aquello estaba intratable, era un número uno de libra por libra.
El gallo hace 31, perdona Jaime, en abril.
30. O sea,
el mes que viene, tiene 30 ahora 30, mismo.
Eso es, por eso.
Y el chocolatito
33, ¿no? 33, sí. Exacto.
Buena pero, edad, ¿eh? Buena edad.
No, muy buena edad, muy buena edad. Y lo único que yo le veo ahora, así como en la primera le veía el chocolatito claro favorito y luego fue una gran pelea, ahora yo creo que le veo un poquito por encima al gallo Estrada. Más que nada porque el chocolatito parecía que se había acabado después de haber perdido con aquel... con Sol Rubinsay, que
sí,
por cierto,
sí,
que pelea esta noche,
sí,
también. Y
a la espera de lo que pase con estos, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo la segunda vez cuando le noqueó a Chocolatito, parecía un poco que iba a ser el punto final, pero oye, con qué, joder, cómo ha resurgido ahí Guanabe Fénix de sus cenizas, y ganó a Jafai y es el campeón mundial y va a ser un peleón. Y luego una cosa que también siempre dice mucho el director, y que es verdad, porque es que la velada es buenísima, ¿eh? Porque pelean varios invictos, pelea el francés que fue en medalla de bronce, Suleiman Sissoko, invicto 11-0, Raymond Ford 8-0.
Yo quiero ver a Kyoguchi.
Ah, sí, Hiroto Kyoguchi.
Hiroto Kyoguchi, ese es el que
claro.
Es el
que sí, es muy bueno, también 14-0 contra Axel Aragón. Pero fíjate, hay una pelea esa que te digo, que son de las que son... O sea, Raymond Ford, que es un poco el de la casa, 8-0 contra Aarón Pérez, que es de Albuquerque, 10-0. O sea, dos invictos y tal. Luego, por supuesto, la que dices tú de Kyoguchi, que pelea con Axel Aragón, en la revancha de Cecilia Braekus, de Fair Lady, la que estaba invicta, la campeona, frente a Jessica McCaskill, y luego la del gallo.
Es una velada tremenda.
En Dazón se ve, ¿verdad?
En Dazón, sí. Mañana sí estaremos ahí el equipo A.
¿Lo comenta quién?
Emilio Marquiegui y un servidor.
Entonces, director, habrá que quitarle la voz.
No,
habrá que ponerle música, habrá que poner música.
No, yo la voy a ver otra vez en directo, ¿bien? Igual que en la anterior, la voy a ver. Porque además luego nos saludan, ¿sabes?
Claro. En cualquier caso es en el American Airlines Center, en Dallas, esta velada, y vamos a ver qué tal se da la pelea estelar, ¿eh? Porque tiene una pinta estupenda, ¿eh? La condición de favorito es claramente para el gallo Estrada ahora mismo, ¿eh? Pero hay un dato que me ha llamado mucho la atención, y es que el chocolatito ha peleado contra 20 mexicanos,
sí,
y ha ganado las 20. O sea, no ha habido ningún mexicano que le haya ganado en la historia.
Le llaman el mata mexicanos, no sé cómo es en inglés, de killer mexicano, sí, no sé qué,
sí,
porque efectivamente es una... y por eso es muy respetado y temido.
Solo por eso gallo... te digo yo que no hay pronóstico, claro, aunque...
No,
aunque
claro,
parece que está con el gallo, pero bueno, nadie puede decir que mañana el chocolate... No, no,
a mí de los pesos, de pesos pequeños... Chocolatito y era fanático del Mika, o sea, me parecía increíble la velocidad de las combinaciones, la potencia de pegada, el número de caos es que estábamos hablando que tiene ahora mismo un 52, pues en las dos derrotas estas con el Tai, o sea, son 50 victorias, y de las 50 victorias, 41 victorias por caos.
Fíjate.
Director, ¿qué prevé del combate?
No sé, yo por eso os decía antes que es muy difícil, porque en teoría sí, puede parecerlo que hay una ligera, no sé, a su favor, es más joven, pero es que el chocolatito es muy difícil de batir, yo creo, es que un tipo que tiene un, yo qué sé, 70 y tantos% de caos, ¿eh?
Sí.
Y muy complicado, y muy buen boxeador, y bueno, en todos los aspectos, es una pelea extraordinaria.
Vamos a escuchar a los dos contendientes de mañana, al gallo Estrella y al chocolatito González.
Estoy consciente de que va a ser una pelea muy bonita, muy elegante. Yo sé que Juan Francisco es un campeón buenísimo y ambos sabemos nuestros compromisos y espero en Dios que demos un buen espectáculo al público. Mi sueño de convertirme nuevamente campeón del CMB, para eso he entrenado durísimo y bueno, que gane el mejor, que Dios lo siga bendiciendo a cada uno de nosotros.
Es una pelea que hemos esperado durante casi 9 años. Y pues no vamos a desaprovechar esta oportunidad, yo creo que va a ser una gran pelea, es un gran peleador también, un gran campeón, y pues esperemos que sea una bonita pelea para toda la gente y pues que gane el mejor, ¿no? tengo 3 derrotas, ya vengué 2 y solo queda esta y nos preparamos para ganar esta pelea y pues volver a ser invicto, ¿no? Yo creo que va a ser una pelea dura para ambos peleadores, pero sí, esperé con muchas ansias esta gran pelea.
Joder, si te guías por la voz, dices, estos dos, entre los dos no matan una mosca. Joder, y luego empiezan y hay que verles pelear, los animalitos que son.
Ahora, el Chocolatito, que además es como un super religioso, suele poner en el calzón, Dios te ama, y luego te arranca la cabeza, ¿sabes? O sea,
ya. Pero esto, qué bien, el respeto, que gane el mejor.
No.
Va a ser una pelea estupenda, qué bien. Además, una pelea en español, ¿eh? En nuestro idioma.
Sí, claro.
Ahí vamos a disfrutar.
Y además, claro, en las bandas, en los rincones, escucharemos.
Sí, ¿no? Sí, es
que verdad. Porque, por cierto, en el rincón del Gallo Estrada está este caballero, el entrenador, que fue muy criticado por dejarle pelear a Perchel en la pelea contra Óscar Valdés, que le dejó demasiado tiempo y ha sido muy criticado y tiene un poco, pues está todo el mundo pendiente de su actuación, ¿no? A ver qué puede pasar ante una pelea dura, que dura seguro, ¿eh? Eso está garantizado.
Pues mañana lo veremos a partir de las 2 de la madrugada en Dazón. Y hoy es un día en el que tenemos que recordar una de las grandes efemérides de la historia del mundo del boxeo. Es el combate del siglo. Se acaban de cumplir 50 años del combate del siglo. Jaime quería que aderezáramos estos comentarios que vamos a hacer este análisis con una música de aquel año 1971. Bueno, pues este era uno de los hits del 71. Fue en el Madison Square Garden de Nueva York el combate entre Joe Frazier, que llegaba invicto, 26-0, 23 KOs, contra Mohamed Ali, que llegaba invicto, Cassius Clay en aquel entonces, 31 combates, 0 derrotas, 25 KOs. O sea que mejor cartel no podía haber en aquellos tiempos, claro.
Claro, eran dos campeones del mundo, imbatidos los dos, y que se peleaban. Yo lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Lo dio Televisión Española en directo, ¿eh? A las 6 de la mañana, yo creo que era. Y bueno, y se comentaba, claro, todos los días, páginas y páginas, que por ejemplo Sinatra, Frank Sinatra, que quería ver la pelea, no había entradas, no había un billete en el Garden, y entonces llegó a un acuerdo con Time o Newsweek para hacer fotografías, y entró como fotógrafo.
Creo que con Live. Creo que fue con
Life, pues eso. Y entró con Life, Bar Lancaster, todo el mundo. Y era una cosa tremenda, pero fue planetario. O sea, eso era todo el mundo. Porque fíjate, España a las 6 de la mañana, pero toda Europa estaba lo vio por televisión en todas partes. Y yo te recuerdo que cuando cayó Clay, yo no me lo esperaba. Yo dije, no puede ser. Ya lo había visto caer una vez en Inglaterra, pero dije, no puede ser, va a perder la pelea, porque todo el mundo pensábamos que iba a ganar Cassius Clay, y no, perdió y bien, perdió y bueno, bien, con Smoke y Joe.
Una matización, porque ya era Lee, ¿eh?
Ah, era Lee.
Claro, ya era Muhammad Ali, porque había sido ya el lío de lo de la guerra.
Pero
de
no estaba muy extendido, seguíamos diciendo Cassius Clay.
Sí, durante muchísimo tiempo, era Cassius Clay, ¿no? Después de la paliza, que creo que le dio Ernie Terrell, porque se le seguía llamando Clay cuando estaba boxeando, y luego creo que los datos fueron espectaculares, porque el tema hablaba el director en España, pero que España fue uno de los 300, creo que 50 países que emitieron en directo el combate. El dinero que ya se repartieron por aquel entonces era 2,5 millones de dólares por barba. Estamos hablando del año 71. Yo sé, el año 71, ¿qué hacía el director Garci?
Pues yo me acuerdo que...
Estaría en el banco igual.
¿Eh?
Estaría en el banco igual, trabajando.
No, ya estaba yo escribiendo guiones, y bueno, yo ya sacaba el libro de Bradbury ese año, pero es que 2,5 millones, estaba yo pensando ahora cuando oía a Jaime, era como 200 de ahora, ¿eh? Fíjate lo que era.
300 millones de espectadores vieron ese combate, ¿eh? En todo el mundo, ¿eh? 300 millones de espectadores, ¿eh?
Fíjate tú. Bueno, Norman Mailer escribiendo la
crónica. Bueno, todos, Bud Schuller, escribieron todos libros sobre The Fight. Bueno, pero yo recuerdo en España una página entera, aparte de las cuatro o cinco de combate, era solo como reproducir el cartel donde ponía eso, The Fight of the Century, la pelea, el combate del siglo, en una sola página en el Atlas, la estoy viendo yo ahora mismo. Y bueno, claro, y era durante días antes, y ya te digo yo, pero no solo yo, luego lo comentaba todo el mundo, se levantó mucha gente a las 6 de la mañana para ver la pelea. Entonces no había rating de audiencia, pero era la única televisión y era España. Ponle que lo vieron 2 o 3 millones, la pelea en España. Bueno,
yo me acuerdo que era un chaval, tenía 12 años en aquel momento, y mi padre nos levantó, nos dijo que si queríamos verla, mi hermano y yo, como los gallos ahí, nunca mejor dicho, mi madre, contra el criterio de mi madre, decía, pero estáis vosotros locos a esas horas y tal. Y siempre me acuerdo de una frase que creo que lo he comentado, que mi padre comentaba eso de, mientras todo que sea deporte, ¿entiendes? O sea, no nos estábamos levantando de madrugada para...
Sí, para ir a un botellón, exactamente.
Eso, era un acontecimiento, como dice García, era un auténtico, yo me acuerdo, yo siendo un crío, de ver en todos los periódicos, los periódicos de Vizcaya y tal, y de una página, todo el mundo loco, aparte, claro, por la historia. Porque claro, es que era una historia, era ahora ya no sé qué, transportar eso al tiempo actual, un campeón de la talla de Arribia que no va a la guerra, que le desposean del título, que por fin otra vez vuelva, que ya haya un campeón, que era un campeón legítimo, ¿no? Este Joe Frazier, que también, como digo, yo tenía esa historia tan tremenda, gente de este barrio que digo yo siempre, un barrio privado, de todo, de agua, de luz, de todo, de una familia súper humilde, pero había, era un campeón legítimo, pero el otro era también el campeón, porque nadie la había derrotado, ¿no? Entonces fue
el primero de los tres capítulos que vivieron, que protagonizaron estos dos, y los dos siguientes fueron para Ali. En el 74 y el 75 se tomó la revancha, la debida de revancha.
El famoso Trilla y Manila.
Eso fue
el combate, según los especialistas, más duro, mejor, que hubiera necesitado un píldaro para narrar esa batalla tremenda. Pero estaba yo pensando ahora que en España siempre hemos sido muy aficionados a los deportes, porque el año 65 media España se levantó para ver a Manolo Santana en el partido de tenis aquel que jugó en la final de la Copa Davis en Australia. Claro, nos pilló lo mismo, a las 5 o a las 6 de la mañana, y cuando yo llegué al banco, que entonces estaba en el banco, todo el mundo lo había visto y había comentado lo de esto. O sea que se levantaba muchísima gente, pero claro, no había medidas de audiencia. El problema que teníamos con este gran combate es que era eso, dos imbatidos, dos fenómenos y maravillosos boxeadores, y yo creo que ganó bien el combate.
Sí, lo ganó bien Frazier. A mí lo que me impactaba, que lo comentábamos bien, de verdad, director, era un poco cómo traspasaban las fronteras del deporte. Eso no era, ya no era un acontecimiento deportivo, es que era un acontecimiento que la gente le sacaba
era de todo el mundo, era como la final de un mundial del fútbol, igual.
Y luego con análisis sociológicos de tipo, ¿no? Que Ali representaba
el negro bueno y el negro malo.
Eso es una cosa, joder, lo que nosotros que éramos un poco más simples, veíamos el duelo de dos campeones invictos, dos oros olímpicos. Sí, sí. Joder, al final tenía una trascendencia, y a medida, bueno, que creo, no sé de quién era la frase aquella, que el que no estaba aquella noche en el garden,
no era nadie.
El postureo sería fino, sí. Si estaba Sinatra ahí con una acreditación de fotógrafo, pues imagino que no habría ahí, claro.
Y los grandes escritores, como decía Norman Mailer, todo el mundo. Bueno, imagínate en Estados Unidos esa transmisión, pues la verían, imagínate, 40 millones, 50 millones.
Bueno, Lancaster fue comentarista de los combates en la televisión.
Ahí se lo buscaba todo el mundo. Y yo hablo para la radio, yo quiero una entrada, yo quiero ver la pelea. No era lo mismo, fíjate lo que era en el Garden, que era el mito además del boxeo, todavía no había perdido el título, nunca mejor dicho el Garden por Las Vegas, que es la que cogió el título de las grandes peleas, ¿no? Pero el Garden, Nueva York, el mito, el nuevo, además la inauguración prácticamente de ese nuevo Garden, joder, era tremendo. Bueno, Madrid, yo estaba en vía especial, o sea que de España fueron varios, y claro, yo recuerdo las imágenes en blanco y negro, aunque la pelea se daría en color, nosotros la vimos en blanco y negro, ¿no? Pero era muy, muy emocionante, y recuerdo a lo mejor no es lo apropiado, pero sí, lo guapo que era Cassius Clay, lo atractivo, sí. Era como un galán de Hollywood, el tipo, era sí. Impresionante, alto, sí. Delgado, firmoso, con esa sonrisa que tenía, joder, era como una estrella él, y luego sí. El Smoking sí. Joe, joder, duro, agazapado, qué pelea, ¿eh? Era el combate del siglo, el primer combate del siglo, sí. Porque luego hemos tenido varios más combates del siglo, ¿no?
Pues con ese recuerdo nos vamos a ir y nos vamos sí. A quedar con las ganas de ver mañana ese Gallo Estrada, vale. Chocolatito González, a ver si se da bien la cosa. Mañana te seguimos, Jaime, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo, fuerte abrazo.
Feliz saludos. Semana, director, gracias, hasta el
gracias,
viernes.
Un abrazo.
Adiós.
Muy fuerte.
Nos vamos. Y volvemos mañana, como siempre, a la una de la tarde. Estaremos desde la una de la tarde hasta la una de la madrugada. Así que vengan cuando quieran, que para eso esta es su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.